3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10:05 de la mañana, no me acostumbro ya a esto, Las 10:05 de la mañana empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la frecuencia modulada. ¡Vamos, que nos vamos! Y empezamos el programa hablando de algo que importa, algo que a pesar de que se diga lo contrario, siempre, siempre importa. Amigos, el tamaño.
¿El tamaño?
El tamaño. El tamaño es muy importante a pesar de que se diga por hoy. No importa, el tamaño no es lo importante, lo importante es que... No.
He vivido engañado toda mi vida.
El tamaño importa, concretamente el de los videojuegos.
Ah, vale. Entonces
¿Qué te pensabas de que hablaba?
Ya estaba empezando a pensar, ¿cómo reflexiones de pene ahora?
Es que el humor inteligente, el humor, tú lo llevas al siguiente nivel, ¿no?
Perdona, yo me limito según el proyecto. El de Game Over es aquí.
Limitado. Hace 4 días nos parecía una locura, por ejemplo, que un juego como Wolfenstein, el de New Order, este Gibraltar nazi, ocupara 40 gigas de nada, ¿eh? 40 gigas, ¿dónde van con 40 gigas de tamaño de juego? Están locos, pero es que nada se ha quedado en miseria. Ahora cualquier juego mediocre incluso ocupa 50, 60, 80 gigas. Es una barbaridad. De repente los juegos han duplicado, triplicado y cuantriplicado sus tamaños. Es una locura. Pero es que atención ya, lo de los parches. Los parches también tienen mucha tela. Hemos llegado a bajar aquí presentes parches de 1 giga, 2 gigas, 4 gigas.
Titanfall,
¿cuántos eran más o menos? ¿Te acuerdas?
Los parches, cada parche, que son updates bastante grandes, son de 1 a 3 gigas tranquilamente.
En mis tiempos a eso lo llamaban la enciclopedia Encarta.
Mentira.
20 enciclopedias Encarta.
Cabían en un CD.
Exacto.
La Encarta.
En un CD cabía la enciclopedia Encarta.
Pero con voces y vídeos.
Las primeras versiones, luego eran más.
Sí, señor. Pero es que, atención al último parche
Encarta para... Encarta 97.
Para un juego que creo que ni siquiera ha salido todavía, que es Halo Master Chief.
Sí.
Esta compilación, el jefe maestro,
el de cocinar ese.
20 gigas de parche, señores. 20 gigas de parche, señores.
Espera, ¿qué han hecho? ¿Un Colonial Marines? ¿Que han reescrito el juego entero para...?
No exactamente.
¿Que era malo?
No, lo que pasa es que el juego, claro, el juego tiene una profundidad y unas historias y una profundidad argumental tan grande que ellos tenían el juego tal cual, las campañas y el multijugador. Empezaron a hacer la campaña y les quedó tan chula, que la pusieron en el disco y dijeron: ¡hostia! ¡Que nos hemos olvidado de meter el multijugador! ¡Nos hemos dejado de meter el multi! ¡Ay, qué follón! ¡Ay, qué marrón! ¿Qué hacemos?
¿Qué van a decir los 12 de Halo?
¿Qué hacemos ahora? Que no nos cabe, que el Blu-ray está lleno a tope. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo voy a meterlo en un parche? Ya está. Y efectivamente, el parche de 20 gigas es el multijugador entero. ¡Pim, pam! Toma la casita.
Que no se engañen, que nos digan la verdad. Eso es realidad. Es el mejor sistema anticopia que han parido nunca.
Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que razón no te falta. Pero, joder, es que... O sea, en la campaña, que, bueno, vamos a ser sinceros aquí presentes. Los Halo. La campaña de los Halo.
No son precisamente las de Call of Duty.
No. No sería aquello de... ¡Oh, qué portento de...!
¡Qué espectacular!
¡Imaginación!
¡Qué chulo!
¡Efectos!
¡La Torre Eiffel cayendo encima mío!
¡Voces, luces, colores!
¡La bomba atómica!
Pues no cabe. 40 gigas de campaña y, claro, 20 del multijugador no...
Es que jefe maestro se ha puesto... Es que son muchos años, ya se ha puesto fondón.
Sí, ya, pero igualmente, tú imagínate, yo ya sé que hoy en día las conexiones ya son más rápidas, que más que menos tiene 100 gigas a ver si te enteras y todas esas cosas... Pero ya, bueno, hay mucha gente que tiene conexiones malas todavía, ¿eh?
También podemos ser un poquito más serios dentro de lo que es el mismo. A ver, si no tienes una conexión potente para bajarte el parche multijugador, tampoco tienes una conexión potente para jugar a multijugador, probablemente.
Detalles, Isaco, no le busques. No, yo creo que no. Pero el caso
¿qué
es
pasa?
Que...
Pengo ofendido porque he puesto algo de coherencia en la mesa.
Pero vamos a ver, es que con una línea de 3 megas puedes jugar en multijugador, pero que te tiras una vida para bajarte 20 gigas.
¿Esto
qué
es? ¿Las tertulias mañaneras de
Radio Nacional? Lo que te tiras una vida es instalando el Titanfall en PC.
Al último online con un mod de 33 os tenía que ver yo jugar a vosotros.
Ya está.
No, lo hice con el Ragnarok Online.
Pues yo una vez tenía un... Dejad de mediros vuestras retropollas, por favor. Os lo pido.
Perdona. ¿Estamos hablando de MMOs y hablas de retro? ¿Te das cuenta?
En vuestro caso, hombre, no, el Ragnarok en última. No, productos de ultimísima generación.
Pero ¿te has, que no hemos ¿te has dado cuenta del punto que hemos llegado?
No hemos hablado del mood, no te quejes.
Amigo Koopa, este tema que nos ocupa sin duda tendrá mucho que ver con la encuesta. Mer me mira con una cara asesina.
¿Qué es una retropolla?
La encuesta de la semana, por favor.
Al tema. Polla vintage.
Al tema.
Sí, ella cula en blanco y negro.
El tema.
Esta semana preguntamos así, ya que se han olvidado el...
Está bien ahí, ¿eh?
Está bien ahí. Y ya que se han olvidado el multijugador, ha caído un despiste tonto.
¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está el multi? ¿Dónde está el multi?
¿Aquí o aquí?
Multi, polo.
Pues...
me lo ha hecho gracia.
¿Qué otras cosas, así como importantes, jodería un montón que se olvidasen en otros videojuegos?
Sí.
Por ejemplo, el salto en Super Mario.
Hostia, ¿no había un... había en YouTube un tío que, a ver, no se lo podía pasar entero sin dar un salto, porque no se puede, evidentemente, pero había uno que contaba los saltos y se pasaba con cero coma. O sea.
Con rollo 16 sí, sí. saltos Exacto. el juego entero, una cosa
Exacto,
así.
Una barbaridad. Pues o sea, se puede.
Tenemos luego también el correr en Sonic.
Hostia, eso es más jodida, ¿eh? Eso es muy jodida.
También un virus altamente contagioso que reanima los cadáveres y causa mutaciones en Resident Evil.
Vamos a ver, ¿cómo sería Resident Evil sin un virus que cause mutaciones y que revive los muertos?
Hola, Leon. Hola, ¿qué tal?
¡Hombre, bien. Claire, ¿qué tal?
Fin.
Ya está. Dos discos.
Sí, o menos. El furry en Star Fox.
Espera. ¿Te jodería el juego no incluir furry?
Yo lanzo la... yo lanzo la pregunta, luego ya que la gente...
Pero podrían ser perritos de estos que no tienen pelo. Daría, entonces sí que sería Resident
Evil.
Daría grima, sí.
Las terceras partes en Half... Ups.
Ups.
Y es todo un sueño de Mirindo.
Bueno, pues ahí está la encuesta de esta semana que se publica en estos mismos momentos. Ya podéis empezar a votar en masa como se os gusta. Como demostráis a menudo, como por ejemplo la semana pasada, ¿no es así, Koopa?
Efectivamente, la semana pasada preguntamos si vas a morir en un juego. O sea, si vas a morir jugando, ¿cómo te gustaría que fuese todo esto? ¿Cómo que fuese este entorno? Y ha ganado con un 43% de los votos morir en un todos contra todos del Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Perfecto. La mejor muerte de todas.
Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, las encuestas están ahí para que podáis participar desde ya mismo. Ahora nosotros vamos a presentar al equipo. ¿Cómo desaprovechar los Vengadores? Amigos, estamos hoy en el estudio y saco...
La semana pasada prometí que no volvería a jugar un juego de terror y ya he incumplido mi palabra.
¡Imbécil!
Me cago en el Alien Isolation de su puta madre. ¡Qué mal lo estoy pasando, hijos de puta!
Pero eso es bueno, es lo que pretende.
¡No, yo no quiero pasarlo mal!
¡Pues no juegues!
¡Pero es Alien y me gusta el universo y la ciencia ficción!
¿Pero cómo te gusta algo que da miedo?
Me gusta el universo de Alien y me gusta la ciencia ficción. ¡No me gusta el Alien y el juego de terror!
¡Eres tonto!
¡Sí! ¡Estoy haciendo Game Over a las 10 de la mañana! ¡¿Qué esperas?!
¡Saeva!
¡¿Qué esperas?!
¡Saeva!
Buenas.
¿Qué tal?
Bien, tío. ¿Has visto lo de la RAE?
¿Qué pasa con la RAE?
Amigobio.
¿Cómo?
Amigobio.
¿Amigobio?
Amigobio es lo que...
¿Follamigo?
Follamigo es amigobio.
Pero llámale follamigo, tío. ¿Por qué amigobio?
Amigobio.
Es que en el Sudamérica está muy extendido.
¿Sí?
Amigobio. Pero si suena como una... Como si,
a mí me suena
una
Nintendo.
Tía ahí que... Amigobio me gusta mucho que le preparen macarrones.
A mí me suena Nintendo. Nintendo Amigobio.
Es verdad.
Es que es horrible.
¿Suena?
Claro, Nintendo Amigobio. ¿Sí no? Yo creo que sí.
Es horrible.
Amigo Koopa.
Yo lo busqué en la RAE y no estaba, ¿eh?
No,
en el buscador aún no sé si lo han de poner, no sé cómo va.
Lo han de poner.
En cualquier caso.
En la RAE, como he demostrado mil veces, tiene un adelanto tecnológico arriba.
Sí. Han añadido, creo que eran 20.000 palabras.
¿20.000 palabras?
Era, sí. o lo habían añadido o lo habían modificado, sí, 20.000 palabras.
Mi castellano no tiene 20.000 palabras.
Si añaden Amigobio, yo quiero que metan Troncolega.
¡Oh!
Si Amigobio está, que alguien me diga por qué Troncolega.
Pero
no.
Si un Amigobio se definiría como una mezcla entre amigo y novio, que son dos cosas que, bueno, pueden ser no necesariamente compatibles, ¿un Troncolega qué sería?
¿Sabes los hippies estos de Greenpeace que se atan a árboles?
Sí.
Pues ese es el Troncolega.
Joder, macho, anda, que yo qué sé. Tenemos con nosotros a Kashi Kurogane.
¿Está viendo los estrenos de la semana, Fun, de
sí,
cine?
Sí.
¿Has visto? Han anunciado. Ayer salió la película de Lords of Shadow, de Drácula.
Arranca, Kashi,
arranca. Sí, sí, sí.
¿Qué peli de
Drácula? Hay una película de Drácula que parece
¡ah!
Sorsado.
Sí,
parece,
sí.
Pero no hay cajas de cartón.
No hay cajas, no es marca España.
No es marca España.
Está hecho en el extranjero capital. Tenemos nosotros a Pengo.
Hostia, qué guay. Todos hacéis muchas cosas interesantes en la semana y yo todo el día currando.
Currando o cuidando a tu familia, que también es muy noble,
bueno,
por tu parte.
Eso iba a decir que es trabajo, pero no es esclavitud porque no me pagan. pago yo en todo caso.
¡Ah!
¡Qué bien traído! Gracias, cariño. No quiero dormir en el sofá.
Pues tarde. Y finalmente está con nosotros Mer.
Hola. Yo no me enrollé tanto.
No, no. Y un servidor de ustedes, el señor Mar Royan, el Funs, aquí haciendo lo que puede en la mesa. Ahora dentro de un rato vendrá, imagino, que Fukui. Y vamos, va a ser un programa lleno de luz y de color. Programa número 540 que tiene estos contenidos.
Pues los contenidos comienzan con una cosa que se está haciendo básica, que es cada vez que Game Over cuelga una encuesta de la semana, se cuelga el sistema de encuestas.
¿Ah, sí?
Sí, hemos vuelto a tirarlo abajo.
¡Bien!
Comenzará con las noticias, continuaremos con...
nueva sección.
¿Cómo?
¿Nueva sección?
La maldición de la perla pocha.
¿La maldición de la perla pocha?
Recuerda bien este nombre, la maldición de la perla pocha, pero, en el que hablaremos...
Pero si no sé ni de qué va la sección, no. Bueno, sí, pero eso.
Ah, no, iba a decir, eres el conductor del programa.
No,
¿sabes?
Pero
saco, es el teatrillo de...
Y yo lo estaba haciendo.
Ah, vale.
Para que luego me respondiera.
Uy, la perla pocha.
¿Qué será?
¿Qué será? Qué gracioso, qué misterio.
Pues eso te digo, que van a hablar de Vagrant Story.
Uy, qué juego más
ese
bueno.
Ese clasicazo.
Era buenísimo.
Pues se ve que tiene una maldición.
La perla pocha.
La de la perla pocha.
Anda, qué cosa.
Los juegos de esta semana serán Shovel Knight para 3DS, Wii U, PC, OS X y Linux.
¿Linux?
Y
¿Linux también?
Hatoful Boyfriend para PC, OS X y Linux.
Lo tenéis ya en vuestro Twitch, amigos.
Y acabaremos con...
¡nueva sección!
¡Otra!
Espera,
¿qué está pasando?
Espera, bájale un poquito la música. Será si viene Fukui.
A ver, un YouTube de calidad no se levanta hasta las 11 o algo así, o sea que...
Un YouTuber no llega tarde ni pronto. Llega cuando tiene que llegar.
Ahí está. Bueno, pues si ya viene Fukui, tendremos Destripando el Diseño.
Oh.
Y esta semana hablaremos de... ¿qué es el diseño?
Oh. Bueno, pues supongo que estos mequetrefes aquí presentes ya os lo comentaron la semana pasada. Yo no estaba aquí, estaba en Madrid.
Estabas haciendo pellas.
¿Mucha gente a hacerse fotos contigo?
Unos cuantos sí, poca coña. No tanto como la chica que me disfraza de Bayonetta, pero hombre, unos cuantos sí.
Eso es por Twitchero, imagínate si fueras YouTuber.
Bueno, he subido el vídeo de las palomas a YouTube. Luego tendremos momento para hablar de las palomas.
¿Viste algún YouTuber?
Joder,
¿viste qué locura que es?
Es una locura total, absoluta.
Es horrible.
Es tremendo, ¿no?
Es horrible, ¿eh?
A mí no me desagrada, pero vamos a hablar de Madrid. Madrid, una ciudad hermosa, una ciudad bella, una ciudad maravillosa, en la que encima se celebran ferias del videojuego tan chulas como el Madrid Games Week, al que asistí la semana pasada, como ya he dicho ahora mismo. Su buena gente tuvo un año más la virtud, el detalle de acreditarnos como prensa, que dices que estaban pensando, y brindarnos todas las comodidades del mundo que ya comenté hace un año en estas mismas fechas, incluido, amigos, este año es delicioso. Amigo Koopa, había café gratis.
Oh, ¿qué me estás contando?
Y mira si la gente de Madrid Gaming Week se preocupa por la prensa, youtubers, bloggers y demás. Hubo un momento de crisis. Esto no está en el guión, pero yo lo tengo que decir. Hubo un momento de crisis terrible. Estábamos todos en la sala de prensa, que claro, tú imagínate, eso estaba a petar de gente y la sala de prensa era como un reducto, como un oasis. Decir, aquí estamos tranquilos, estamos bien, encima hay café gratis. Pero hubo un momento, amigos, en que se acabó la leche. Se acabó la leche, tío. Se acabó la leche y la gente desesperada en la sala de prensa estaban todos ahí. Dios mío, la leche, ¿qué
hasta,
está pasando?
Hasta que llegó un hombre en tanque y dijo, llegó el lechero.
Lechazo.
Estaba la gente preocupada.
¿Qué pasó?
Toda la prensa y Dios mío, Eurogamer, Vandal, Meristation, Dios mío, la leche, ¿dónde está la leche?
Pero ¿qué panda? El café se toma solo.
Y fíjate cómo la gente de Madrid Games Week, de buena persona, que dijo el segurata a la puerta, no os preocupéis, voy a por leche.
¿Verdad? ¿Tenéis,
y fue a por leche?
¿Tenéis un segurata?
Teníamos segurata.
Para que no entraran las hordas de fans, ¿no?
Exacto. Fíjate si es buena gente que el segurata fue él mismo en persona, cuando no era ni su trabajo, a buscar leche. Para que los blogueros, youtubers y video bla, 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 tuviéramos leche en nuestro café.
El segurata era rollo portero o algo así.
Bueno,
paraba la gente, con este número de suscriptores no entras, ¿eh?
Pues un poco sí. Y claro, yo andaba convencido este año que no nos iban a acreditar, que este año dirían, bueno, el primero, el año pasado, pues vale.
Va a hacer bulto,
hay poca gente, pero el segundo año va a ser ya que no, porque esto aquí ya hay un nivel, hay un caché, ¿no? Pero no, nos dieron no solo la acreditación, sino que además nos trataron con todos los honores y toda la gracia, por lo cual yo desde aquí, pues tengo que, desde el nombre del programa, pues agradecer a la organización, porque a pesar de ser lo suficientemente grande el evento como para poder tratarnos como mierda, de hecho cualquier evento nos puede tratar como mierda, pero ellos con más razón, pues nos han dado la acreditación y nos han tratado más que bien, y eso hay que agradecerlo. Y hay que decir, amigos míos, después de estar en el Madrid Games Week y en el que me encontré con gente súper maja y súper agradable, me gustaron muchas cosas de las que vi. De verdad, me gustaron muchísimas cosas del año pasado también, pero este año creo que un poquito más. Por ejemplo, me gustó muchísimo el rincón de lo indie. Era fantástico, me gustó muchísimo porque había un sitio, un reducto que estaba lleno de pequeños equipos que tenían un sitio dedicado para ellos en que podían enseñar sus proyectos, sus videojuegos, sus productos, y tener un lugar dedicado, incluso tener una sala de conferencias dedicada al Game Lab, donde pues Enrique Álvarez y compañía se dedicaron a hacer pues diferentes exposiciones y demás. Estuvo francamente bien, la verdad es que sí. Me gustó ver que había mucha gente dedicada, entregada al videojuego. Me gustó ver que había más espacio, muchísimo más espacio. Por cierto, en la sala, en la parte de indies, me lo encontré con la gente que es oyente del programa del Taco Japanese, que me regalaron una camiseta roja. ¡Qué majo es esta gente! Tenéis que bajaros su juego, hombre. Claro que sí. Me gustó ver la sección de Retro Madrid. Estaba la gente de Retro Madrid haciendo, pues, vendiendo cosas chulísimas. Vi ahí unas cosas y saco unas cosas más chulas. Tú te hubieras vuelto loco con los productos que estaba Azpiri por ahí también firmando libros.
¿No que ha sacado una nueva selección de pósters?
Sí, pues también estaba por ahí firmando. Una cosa, hubo un momento mágico que yo me emocioné, casi saco la lagrimilla, lo puse en Twitter, cacé la instantánea en que Nemesis, el antiguo reportero de Hobby Consola, gran amigo de este programa, y Azpiri se encontraron y se dieron la mano. Y dijo, hostia, puta, historia del videojuego en España, tío. Esto es la historia del videojuego en España.
Y fíjate que ninguno de los dos programan videojuegos.
Tiene narices, ¿verdad? Me gusta ver los cosplay, que por cierto está muy bien. Lo de Sanoa, ¿te has enterado de Sanoa?
Lo de Dragon Age.
Dragon Age es la cosplayer oficial.
Sí.
Un antiguo miembro de este programa.
Lo hablamos la semana pasada precisamente, esa Eva lo comentó.
Es fantástico, la ves ahí, pues con su equipo de cosplayers, muy, muy bien. Y hasta me gustó ver incluso... Tú dices que no, Isako, pero a mí me gustó ver la pasión que despiertan los youtubers entre la chavalada.
A ver,
me gustó mucho,
a
¿verdad?
Digo que es horrible. A ver, tuve la suerte de hablar un rato con Chinchetto en la LVP que hicieron aquí en Barcelona. Uh-huh. Digo, bueno, vamos, ahora que no tenemos un rato libre, vamos a dar una vuelta y hablar de nuestras cosas y tal. No puedes.
Yo también coincidí con Chinchetto en el anterior Madrid Games Week y no podías dar un paso sin que le parase.
Y en otro evento estaba hablando con Fukui. Y al cabo de 2 o 3 minutos que llevaba... Veía que había un chaval, pero no hacía mucho caso. Y luego, de repente, me digo... Es que lleva 3 minutos haciendo el gestito. Y digo... Fukui, paremos la conversación. Aquí tienes un chaval que quiere hacer una foto contigo y no se atreve a pedírtelo. O sea, es un poco es una locura.
Pues
esto.
A mí me gustó, porque está bien. Mejor eso que sigan a Justin Bieber. ¿Qué quieres que te diga? Ya puesto.
Sí.
¿No? Está bien.
A ver, son los nuevos... es el nuevo fandom.
Pues a mí me gusta. A mí, sinceramente, me gusta. Y nosotros vamos por camino de ser youtubers de éxito, en realidad.
Sí,
no.
Bueno, no.
En realidad.
Te digo yo que llevo 2 años sin ir a polla como una olla.
Me gustó mucho el ambientillo que había ahí. Me gustó los stands que se curaron gente como Sony, Microsoft, Nintendo y Namco Bandai. Se curaron unos stands enormes, bestiales. Y me gustó disfrutar de la fiesta del videojuego puramente española. Esto, amigos, esto es lo que hace sentir a una persona orgullosa de su procedencia, de su patria. Esto, y no esas chorradas que dicen algunos. Estamos todavía muy lejos, efectivamente, de un E3, de un Tokyo Game Show, de una Gamescom. Estamos lejísimos todavía, es evidente. Pero bueno, las cosas nos empiezan desde el tejado. En Roma no se construyó en 2 días. Estoy convencido que si esto se da un apoyo, si se sigue tirando hacia adelante, al final se puede conseguir que esta Madrid Games Week se convierta en un referente de Europa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De verdad, quién sabe. Pero cuidado, también hay una parte de bronca. Hay una parte de bronca porque para conseguir este propósito hace falta estar todos a una. Y no puedo quejarme con el impresionante despliegue que montaron, pues lo he dicho, Sony, Microsoft, Nintendo, Namco Bandai. Pero, ¿qué pasaba con las demás? ¿Dónde estaba Ubisoft? ¿Dónde estaba Electronic Arts? ¿Dónde estaba Koch Media? ¿Dónde estaba Take-Two? ¿Dónde estaba Warner? Y os digo, ¿dónde estaban? Estaban desperdigados, representados aquí y allí en los stands de Sony, Microsoft y Nintendo. Estaban por ahí, tienen sus rinconcitos donde ponen sus videojuegos. Y claro, eso daba parte a una curiosa situación en la que en el stand de Sony había un espacio dedicado a Minecraft y en el de Microsoft no. Que decías, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí está la cosa. El caso es que yo entiendo que estas cosas valen muchísimo dinero, que no son baratas, que incluso a veces no depende de ti, que desde arriba las órdenes son las que son, que te dicen, oye, esto vale mucho dinero, no vamos a gastar en hacer estas cosas, métete en el stand de Microsoft y tira millas. Pero bueno, si queremos luego, no queremos lamentarnos, es que el videojuego está muy mal en España, es que el videojuego aquí no tira, es que el videojuego no sé qué, oye, pues hay que hacer sacrificios. Y yo creo que el público ha demostrado ya que está por el Madrid Games Week y que vamos a estar ahí todos los años. Así que ahora llega el momento que, oye, Ubisoft, Electronic Arts y las grandes distribuidoras de este país digan, oye, nosotros también. Y hay que hacerlo porque si no, el Madrid Games Week quedará en nada y puede que en unos años ya ni siquiera se celebre. Con lo cual, llamamiento desde aquí, ya sé que no nos escuchan, pero yo lo hago igualmente. Ubisoft, Electronic Arts, tenéis que participar en esta fiesta porque es lo que es. Y Nintendo, Sony y Microsoft y Namco Bandai, oye, muy bien, porque los stands eran una pasada.
Hombre,
increíbles, muy chulos.
Entiendo que muchas empresas tienen que mirar. Esto tiene relevancia. Yo creo que de estos dos años han demostrado que sí.
Sí, sí, la tiene, desde luego que sí. Pero hay que estar ahí todos a una y de verdad espero que esto siga por muchos, muchos, muchísimos años.
El fin de semana pasado, Steam ofrecía 10 juegos para jugar gratis.
¡Oh!
Buena iniciativa, ¿no?
Y yo en Madrid.
Y tú en Madrid. Al final, jugar en PC con este tipo de iniciativas se está demostrando que la mejor opción, por ejemplo...
No me lo cobre, ¿eh?
No me lo cobre.
Yo no lo he pedido, ¿eh?
Esta semana dije, oye, voy a investigar. Oye, que en el Fallout hay mods para eliminar las mutarachas.
Es verdad, lo dijiste.
Solo. Entonces dije, vale, ahora puedes jugar Fallout 3.
Por fin.
Y en Gamers Gate, este fin de semana, está... el Fallout 3 edición juego del año a 2,5 euros.
Joder.
Así que me lo he comprado para ponerle el mod y poder al fin jugar un juego sin cucarachas.
Sí.
Y enormes.
Por fin.
Son cosas de
PC. Estás jugando al Alien.
Estoy jugando al Alien porque no tengo tiempo para jugar, coño. Cosas chulas, ¿vale? Es decir, al final el PC demuestra con este tipo de iniciativas que sí, que es la mejor opción para jugar con sus mods, sus actualizaciones más libres, sus ofertas, sus juegos gratis.
Y ahora que te dirás cuenta.
Coño,
algo que las consolas no están haciendo. Nos están convenciendo. Y de esta manera...
Y saco presidente.
Espérate, Fukui, que aún queda noticia.
Espérate. No tiene el guión.
De esa manera, pues lo que decía, se están quedando solas.
Claro.
Se están quedando solas a esta generación que además apunta a que año tras año va a ir dirigiéndose cada vez más hacia el PC, al menos en el mercado hardcore.
Ahí, ahí, ahí.
Bien, ¿no?
Bien,
con precios y demás.
Ya puedes acabar aquí.
Pues yo no estoy de acuerdo con que esto siga como hasta ahora, como ha ido siendo este último año. Y no vengo a discutir cuál es la mejor plataforma para jugar.
Catalán.
Es el PC. No me lo cobre. Eso es indiscutible. No me lo cobre, póngame una oferta buena, ¿eh? Fallout 3, juego del año con todos los DLCs, 2,5 euros.
Quíteme las cucarachas, no las he pedido.
Quíteme estas cucarachas, que yo no las quiero. Retíremelas. Es verdad, si yo puedo pedir que no me pongan olivas negras en una pizza y no me cobran por ello, puedo pedir que me quiten las cucarachas del Fallout 3 y no me cobren por ello.
Un abrazo, Isaac, un abrazo muy grande. Necesitas tú.
Eso es indiscutible, que el PC es la plataforma para jugar. Lo que estoy en contra... es del camino que estamos tomando, donde las empresas no se pueden permitir vivir de hacer juegos exclusivos y las desarrolladoras de hardware no pueden asumir los costes que lleva tener un juego exclusivo. Me diréis, ¿qué problema hay? De hecho, durante muchos años el grito ha sido ¡viva la multiplataforma!
¡Viva!
Pues yo os digo que hay un problema muy grave. La falta de competencia. ¿Os acordáis de cualquier generación desde la Play 2, Xbox y Cube hacia atrás? ¿Os acordáis de los catálogos diferentes, llenos de personalidad, de ofertas exclusivas, de ideas llevadas hasta el límite? Todo eso está desapareciendo. Ya fue ocurriendo en esta generación anterior y en esta es todavía más notorio. Con un mercado donde solo puedes jugar al PC, obvio a Nintendo por un momento porque estos van a su bola,
normal.
¿Queda hueco para esforzarse, para diferenciarse? En su día hablábamos de juegos japoneses, o juegos americanos, o incluso juegos de empresas con mucha personalidad. Los juegos que eran típicos de Sega, los típicos de Nintendo, los típicos de Konami, cada una con su estilo muy particular.
Ya, de eso ya no...
Hoy en día muchas de estas empresas que en los 90 hacían cosas muy personales, ahora hacen cosas iguales o muy parecidas a las de su competencia. ¿Qué es lo que más recordáis de Play 3 y 360? Pues el Gears of War, The Last of Us, el Uncharted, de juegos que apostaron muy fuerte por destacar no solo dentro de su catálogo, sino también sobre el resto de sistemas. Pero en los últimos años estoy viendo que este es un catálogo de software muy similar entre todos los soportes y todos muy parecidos al estilo que antes solo poseía el PC. Ahora todos parecen hacer juegos de PC,
es verdad.
A menos que te compres una Wii U.
Ah.
Estoy absolutamente convencido por ahora de que esta es la última generación de consolas hardcore. Que de aquí a 10 años solo tendremos el PC y la mierda que tenga Nintendo en el mercado.
Oiga.
Y no creo que eso sea bueno, porque aunque no nos guste el catálogo del otro sistema, permite que haya una pelea por destacar y superarse que, con una plataforma única, se resumirá que habrán 4 o 5 empresas que pueden permitirse los presupuestos AAA y ya está.
Pero si es lo que está ahora mismo. Ya
es a mí me parece eso un futuro tristísimo.
Eso es una realidad, creo yo. Es que no es un futuro, Isaco. Yo creo que ya está pasando esto.
Sí,
ya sucede.
Pues precisamente por eso es mi gran queja. Y yo sé que aquí tenemos a Fukui, que es muy defensor del PC, pero también sé que tenemos a Saeba, que es todo lo contrario. Yo de la nueva generación tengo la Xbox One y la Wii U. En la Wii U veo juegos que dices son personales, aunque no sean de la propia Nintendo. Por ejemplo, Bayonetta. Ves pues el Mario Kart, ves incluso el Zombie U, te diría. El Zombie U, aunque sea mejor o peor, tiene su personalidad propia. Tengo la Xbox One. ¿A qué estoy jugando? Pues a juegos que tengo en PC. El Dead Rising 3, al Alien Isolation, al Titanfall. Y el problema es, ¿qué sentido tiene comprarse una Xbox One teniendo el PC? ¿Qué sentido tiene comprarse una PlayStation 4 teniendo el PC?
Para ti ninguno, porque no te lo has comprado tú.
Pero he hecho muchísimo de menos. He hecho muchísimo de menos esos catálogos de... Yo era de Cube, por ejemplo, en la generación de 128 bits. Yo era de Cube, porque me gustaban más sus juegos. Pero tenías la Play 2 con un catálogo que solo tenía la Play 2. Tenías la Xbox con un catálogo que solo... De hecho, la Dreamcast 2, que la llamaban. Y es eso, más yo que lo he hecho mucho de menos.
Es más, la Xbox nació un poco como la consola que tiene juegos de PC. Un poco, sí. ¿Vale? Para la gente que no quería un PC, que es normal, pero bueno, o sea, luego tenías la Play 3 que tiene otros juegos, la Nintendo que tiene otros juegos, pero es que ahora todos se parecen. Es más, ha salido ahora la nueva generación, y tú porque tienes la Xbox One, pero ninguno de nosotros, por ahora no se ha comprado ninguna, yo no, porque digo, ¿para qué si todos los juegos
después,
son iguales?
Y después de un año te digo, no hay motivos para
no hay tenerla. Motivo tampoco.
Yo me compro un PC.
Yo lo que estoy notando es que es la generación del arrastre, la nueva generación del arrastre. La gente que tenía, entre muchos compañeros del trabajo, ¿tenía la Play 3? Pues ahora no me compro la Play 4. ¿Por qué? Porque la siguiente, ¿no? Sí. No, la gente no espera los juegos, espera comprarse la siguiente porque mira, habrá lo mismo.
Bueno, y porque sigo también con juegan con sus colegas, que si no...
Sí, bueno, claro.
Yo creo que este mal del que os quejáis es endémico al triple A de por sí. Es decir, no creo que sea... porque es PlayStation o es Xbox, sino que simplemente el AAA ha mutado en algo comercial y en algo de éxito y en sagas y en más de lo mismo, tanto sea en una consola como en otra. Yo creo que llega el momento en el que hay que olvidarse del hardware. Los juegos ya no dependen del hardware, ya no están ligados a que este hardware tiene este tipo de juegos y este hardware tiene este otro tipo, sino que hay juegos de todo tipo en cualquier plataforma.
Entonces es la muerte de la línea media, la estandarización. Porque sí. O solo tienes un presupuesto grande o eres indie, no tienes punto medio.
O sea, no, yo creo que es la muerte de las plataformas encerradas en un tipo de contenido exclusivo, sino al abrirse a cualquier tipo de contenido en cualquier sitio.
Y es que esto que dices de la competencia, más competencia que en el PC no vas a poder encontrar. Es decir, el PC es una plataforma abierta, tú puedes ponerte lo que tú quieras, puedes hacer juegos de bajo presupuesto, de alto presupuesto, de presupuesto medio, da igual. El problema es, las consolas tenían una ventaja, era más fácil jugar con ellas. Hoy en día... jugar con un PC o comprar un PC o demás es realmente muy fácil, es asequible, está al alcance de todos, cualquiera puede jugar con ellos.
Yo reconozco que ahora mismo hay dos problemas graves. Uno, que un PC que funcione bien y moderno y tal, vale lo mismo que una consola de nueva generación. Y segundo, que estrenar una consola de nueva generación es muy complicado hoy día. O sea, yo siempre digo, yo le di a mi padre, que no es ningún Lego, o sea, es un Lego absoluto en todo esto, le doy una Play 2 y un juego y le digo, oye, arránqueme el juego y seguro que podría hacerlo. Dale una Xbox 360 o una PlayStation 4 y seguro que no sabe. Pero por otro lado es que pienso, al menos antes, cuando las desarrolladoras de hardware estaban involucradas, y cada vez tiene pinta más que Sony y Microsoft están lavando las manos, se metían dentro, ponían dinero, desarrollaban líneas de software que eran muy diferentes, se podían permitir arriesgar a hacer cosas. Jet Set Radio viene un poquito, por ejemplo, la idea de ¿en qué podemos competir? Pues en hacer algo que nadie hace. Y sinceramente, si en el PC nadie te va a apoyar en ese aspecto, que vamos a sacar. Y es que es mi problema ahora mismo.
Pero yo creo que eso se puede seguir haciendo independientemente de la plataforma. El problema es que no se hace porque eso significa hoy día un riesgo, porque hay mucha más competencia. Ya no solo hablamos de consolas o PC, hablamos también de móviles, hablamos de la nube. O sea, yo creo que el mercado está tan saturado, incluso de cantidad de contenido, que el problema es el arriesgarse y el invertir en este tipo de cosas, pero poder se podría.
Conclusión, volvamos al cartucho.
Conclusión, me voy a tomar antiácido porque me estáis dando aquí.
Conclusión, Nintendo tenía razón.
Nintendo tenía razón.
El cartucho,
no,
sí.
No, pero ya digo, el problema que veo es ese, la falta de personalidad que está llegando al mercado.
Vamos a hablar de chorradas ahora sí, vamos a hablar de las tonterías del programa y empezamos con Oculus Rift. Porque Oculus Rift, amigos míos, Oculus Rift por fin. Yo tenía varios motivos para querer probar este artilugio, pero ahora tengo el motivo.
¿Cuál es?
Tengo el motivo porque Warner Bros. Está trabajando en una representación de la Batcueva, imagino que inspirado en los juegos de la saga Arkham, preparada para Oculus Rift. Vamos, que desde tu casa podrás darte un garbeo por la Batcueva sin moverte de tu silla. Es fantástico, es maravilloso, es genial.
Vaya. ¿Me echaban de menos?
No.
Fools, pues estoy aquí para con una unidad exclusiva que me ha prestado Fukui. ¿Eh?
¿Cómo?
Para que pruebes la Batcueva.
¿En serio?
A que no se puede resistir.
Oye, estás tardando. Dame el casco. Dame el casco. Dámelo. Baja.
Tome, joven.
Toma.
Soy Pizpireto.
A ver.
Yo le ayudo.
A ver. ¿Qué hace? Que no se ve nada aquí. Que estoy notando algo detrás. Oiga, ¿qué hace? Por favor. ¿Qué hace?
Es mi batgancho.
¿Batgancho?
Que te va a poner el Oculus como la batseñal. Tú tranquilo. Que solo duele al principio. Sí. Como la muerte de mis padres.
Ay, siempre igual. Usted tiene una avería un poco seria, Batman, ¿eh? Usted lo que necesita es ayuda profesional y cuanto antes.
Ay, gracias por preocuparse.
¿Por qué? ¿Por preocuparse?
Por preocuparse por mí. Tiene usted razón.
Claro.
Tenga usted aquí mi boli y apúnteme el número.
Venga, se lo apunto. ¡Un momento! ¡Esto no es un boli, Batman! ¡Abróchese ya la cremallera que me tiene harto! ¡Esconda eso! ¡Que estamos en el protegido! ¡Que son las 10 de la mañana!
Va, es usted un aguafiestas. Mi joven a la par que atractivo el locutor.
Sí. Váyase una vez y llévese el trasto con usted.
Sí, ahora me voy. Pero tengo la sensación de que no tardaré en volver por aquí. Golosón.
Sí, ya.
Batgancho.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Por favor.
¿Te has dado cuenta que Batman está cambiando la voz? Ha llegado a la adolescencia.
A la pubertad. A la bat pubertad.
A la bat pubertad.
Correcto. Oye, que tengo entendido, Devil Within, que es este juego de terror. Tú tienes que jugar a ese juego. Pero estás jugando a la Destination. Eso sí que te paso. Esos son golpes de butifarra.
Butifarra,
sí.
Por aquí.
Devil Within, que ya dice la gente que no da miedo. No. Está la gente ahí con unos cojones por corbata. Dicen que originalmente los productores del juego ambientaron el juego en España. Yeah. En España. Claro, a mí me preocupa porque yo espero a ver si van a hacer un Resident Evil 4 o algo así. No sé.
No. Lo que pasa es que conocieron después al gobierno de España y dijeron, esto el juego de terror no puede igualarlo. Tú imagínate un juego de estos con Rajoy. El tío está... Hay uno que tiene como una caja en la cabeza. Pues imagínate, se abre una puertezo en la caja y es Rajoy.
Traigo ébola para todos.
Sí. De ébola Within.
Y está un perro tan tranquilo en medio de Evil Within. Y lo matan.
Pim pam.
Perdón.
¿Qué?
Silent Hill.
Es verdad. Silent Hill se anticipó a todo. Vamos a hablar de Final Fantasy en este momento, ya que Square Enix está preparando un festival para fans de Final Fantasy XIV, entre los cuales tenemos aquí alguno como Saeva, que no para, están todas las noches.
Algunas sí, otras no.
Y Yuan, yo estoy jugando.
Han de cumplir.
Yo estoy jugando
todo el rato en Steam. Yuan.
Sí. En Steam, o sea, que no
os mientan.
Que no os mientan. Yuan no está atrapado en el home. Yuan se ha escapado del home. Y cada noche, a las 10 en punto, sin falta, aparece el iconito. Yuan está jugando a Final Fantasy XIV.
Es verdad, que yo cuando lo vi pensando, Yuan jugando en PC, jugando en MMO.
Sí. Bueno, yo no sé por qué este festival, al que van a acudir seguramente Saeva y Yuan, yo no sé por qué este festival de Final Fantasy XIV se va a celebrar, atención, en Las Vegas.
Hombre, es que allí sí que podrán decir eso de me monto mi propio festival con casinos y furzas.
No sé yo, Saeva. Aunque otros que también montan algo en Las Vegas, hasta de moda, es Sony. La PlayStation Experience va a ser una feria dedicada a sus juegos y consolas y también se va a celebrar, lo dicho, en Las Vegas. Vamos, que va a ser una paja en formato feria, básicamente.
Sí. Hola, buenas. Sí. Diazepanes y vino o cerveza.
¿Qué dice, señor directivo de Sony?
Coño, que soy muy macho. ¡Ponedme la canción!
¿Qué canción?
¡Ponedmela! ¡Esa que le ponéis a Kurdi!
¿Qué dice? Pero no, pero es que esto...
Sí, no. Eso, la canción, venga, sube.
No, baja, que no.
¡Bingo, no señoras de ropa alegre! Sí.
Pero que a usted no le pega esto, señor de Sony.
Que sí. Mire, espere, deje que mire a bols.
Qué paciencia.
Me voy a tomar dos frenadoles. ¡Y sin receta!
¡Uy!
Algo como el de antes, que también es muy duro.
Sí. No, que no es lo suyo, señor de Sony, no. Aquí, fuera la música.
Epi, tráeme un café. ¿Ha visto? Se lo he pedido sin decirle, por favor.
Sí.
Soy súper duro.
Es usted un malote.
Total.
Es usted un malote, ¿eh?
Mire mi catálogo.
Joder.
Malo.
Malo con avaricia. Bueno, venga, ala.
Eso es bueno, ¿no?
No. Vamos a hablar. Usted será malote cuando tenga en su catálogo un juego como Senran Kagura. Pero no fue en Rancagura.
Pero esos son los de Nintendo. Son los, claro, los, claro, los chungos del barrio.
Ser Rancagura es una saga que ya conoceréis seguramente.
Me hacen de abusones.
Bullying.
Hacen bullying. ¿Hacen bullying
en Japón? Eso es un juego de sí. Shenran Kagura es una saga, decía, que levanta pasiones y que ya analizamos en su día aquí en Game Over, en su versión para la Nintendo 3DS, ¿no? Ese era el juego de las ninjas, pechugonas, que se cambiaban, les ponían ropa, podías quitarle la ropa, bueno. El que también es un apasionado de esta saga es su propio productor, que es un aficionado, le encanta, en un alarde de creatividad e ingenio, ha creado una especie de haiku que estará en la versión final de la nueva entrega un tanto peculiar para promocionar el juego. Os leo, esto es real, ¿eh?
Es real.
Un tío que supuestamente cobra por esto ha hecho un haiku alabando su juego. Dice así: la saga Shenran Kagura continuará corriendo sin parar. Esa es la llamada de un ninja. Corren más rápido, saltan más altos que nadie, pueden saltar y sobrepasar fácilmente las expectativas de la gente. Estos juegos tienen todavía potencial para volverse más grandes, al igual que los pechos de las chicas. Las tetas son la vida, los culos el hogar.
¡Bravo! ¡Bravo!
Hogar dulce, hogar.
Hogar dulce, hogar. Qué versos, ¿eh? Qué rima, qué dominio de la
lírica.
De la lírica, es increíble. Poesía, ¿eh? ¿Qué pasa,
pero,
Koopa?
Pero un haiku no eran tres versos de cinco.
Es un mega haiku.
Ah, es un haiku plus. Vale, sí, vale, sí, ya no.
Haiku plus plus.
Es el haiku zord.
Es poesía en estado puro, Koopa. Esto es así y punto.
Sí, sí.
Cierto, es un gran alumno y conocedor de las rimas rimbombantes.
¿Y usted quién es?
Soy alumno de Fukui también. ¿No es que hablamos igual? Hola, ah, Fukui. Sí,
claro, hola, claro. Buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el colegio?
Por cierto, ¿dónde, bien, bien, dónde está Saeva?
¿Saeva?
No, no está, se ha ido.
¿Se ha ido? ¿Y por qué va con esta máscara?
Pues mira, no me recuerda. No. Soy el poeta de la mus.
Ah, el poeta de la mus.
El hace ya, pero como
temporada 5.
Temporada 5, así.
No me acuerdo si tenía la voz esta, pero da igual. Aunque ha pasado tanto tiempo que desde mi última intervención, 5 temporadas.
O 10 más bien. Que estamos en la 15.
Ahora me llamo el poeta de la cuaja.
Ah,
porque ya eso ya.
Sí, eso ha cuajado.
Eso ha cuajado, que
qué
no
asco, ves. Por favor. ¿Y qué hace usted aquí, poeta de la cuajada, si se puede saber?
Pues al escuchar la llamada asonante de estos versos tan preciosos que ha recitado usted, aunque con esa lengua de estropajo, ha sentido yo, mi ser, la imperiosa necesidad de apoyar un poquito este haiku con mi granito de arena para que quede para la posteridad.
¿Ha compuesto usted también un mega haiku?
Pues sí, no, un mega haiku no. Porque tienes que tener todos los Power Rangers, no puede ser. Solo un haiku normal.
Mire que a Saeva este chiste le hubiera hecho una gracia.
Sí, sí.
Saeva se hubiera descojonado, ¿eh?
Luego se lo guarda.
Sí, luego se lo cuento.
Y lo pone en
público. Lo meto en un tupper. Y ya lo recaliento luego.
Venga, diga el haiku este asonante.
Pues venga. Hermosas jovenzuelas vestidas de ninja. Ni siquiera han acabado ni la primaria, aunque nadie lo diría, por sus glándulas mamarias.
Sí.
Son diestras entre las sombras y en el arte de matar. Yo las ponía 20 uñas cual silla de montar. Que le jodan a Rafael, que le jodan a Leonardo, a Donatello y Michelangelo, porque a esas ninjas de negro les comía todo.
No, que estamos de mañana, por favor.
Bueno, ¿me deja acabar?
Venga, va, acabe.
Go ninja, go ninja, go ninja, go, go.
¡Bravo! ¡Rapsoda, maestro!
Bueno, pues...
Nada. Yo no sé qué va a ser más añejo y más difícil que pillen nuestros oyentes. Uno, que el Go Ninja, Go Ninja, Go es de una película hace 20 años.
O de Michael Bay.
De Michael Bay. No, de Michael Bay no.
Ah, no.
O que el...
¿Tú pasando Michael Bay?
O que el poeta de la mus estaba sacado de un anuncio de la tele. ¿Te acuerdas?
Verdad.
No me acordaba ni yo.
Bueno, pues nada, adiós, señor poeta.
Adiós.
Vamos a hablar de Half-Life 3, cuya... Hombre, Saeva, ¿qué tal?
Buenas.
Luego te cuento un chiste.
¿Sí?
El ansia por Half-Life 3 ha llegado a unos límites, Fukui, estás ahí en la cabina. Pero extremos, extremísimos. El pueblo unido ha decidido tomar el toro por los cuernos. Ha decidido poner las puntas sobre las íes. Un grupillo de aficionados, ¿sabéis qué ha dicho? Ha montado un Kickstarter para hacer realidad de una vez Half-Life 3. ¡Claro que sí! ¡A tope! Y diréis, ¿un Kickstarter? Para financiar el juego, para financiar Half-Life 3. Una buena idea, ¿no? No, es un Kickstarter para pedir a Valve que haga el juego.
Es caro, ¿eh? Le sale bien, caro
eso,
la broma.
Eso gratis, lo hace la gente en Twitter.
No es broma. Por ejemplo, dice, si reúnen unos 3.000 pavos, van a crear una campaña de anuncios de Google, estos de AdWords, ¿no? Que sean focalizados exclusivamente a los trabajadores de Valve. O sea, tú estarás en Valve trabajando, buscando cosas en Google y te saldrá haz Half-Life 3, haz Half-Life 3, haz Half-Life 3. O sea, es un poco poco chungo, ¿eh?
No lo has puesto, pero a mí me mola la de 45 mil dólares.
¿Cuál es?
Contratarán a actores que se parecen a Gabe Newell para que se pasen por delante de las oficinas.
Y que digan...
¿Tiene eso que ver con Half-Life 3?
Y que digan, quiero hacer Half-Life, quiero hacer Half-Life.
Hay otra también
mesándose la barba ahí.
Van a alquilar unos camiones con esos de publicidad que se pasen también por las oficinas de Valve poniendo quiero Half-Life 3, quiero Half-Life 3, quiero Half-Life 3. O sea, es todo como muy, muy bestia, ¿no? Incluso si consiguen su máxima meta, que eran 150 mil dólares, creo, van a montar un concierto al lado de Valve. Un concierto monotemático que cantarán por los grandes temas, ¿no?
Dice que van a ir compositores de música de videojuegos importantes.
Sí, ¿no? Let It Half-Life 3, sí. Yesterday Freeman.
Michael Coulton ahí tocando la guitarra.
Sí.
Y cantará Freeman, ¿no?
No tiene gracia.
No.
Vamos a ver por cuánto van. Vamos a ver por cuánto van en la Kickstarter esta. Está, puede consultarse en esto. ¡Hostia! Pero se han cuadriplicado la cifra en una noche, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Fukui? ¿Pero has visto esto? ¿Fukui, qué ha pasado?
¿Qué ocurre?
Coño, porque no tendrás tú que ver algo con esto.
Yo...
Nada.
Pero, momento. Pero si aquí pone que has pagado tú 4 veces la campaña. Fukui, y lo pone ahí. Te han hecho un monumento de platino, tío.
Bueno, sí. Le he pagado 4 veces la campaña para que saquen ya Half-Life 3 y sus secuelas.
Joder, pero es que te da para hacer 3 secuelas con ese dinero.
Hombre, claro, el Half-Life 3 y luego tendrían que venir el Half-Life 3 episodio 1, sí, el Half-Life 3 episodio 2.
Y el Half-Life 3 episodio 3.
No, hombre, Funs, el Half-Life 3 episodio 2 capítulo 1, que parece que todavía no entiendes cómo va el PC. Ay, qué poco sabes, mi putilla.
Bueno, vamos a hablar de fútbol.
Voy a donar para una segunda parte. Half-Life 3 episodio 2 capítulo 2.
Y
palabra de Gaffen.
¿Y la siguiente cuál es?
Half-Life 3, episodio 2, capítulo
2. No, episodio 3.
Episodio...
Half-Life 3,
episodio 2.
Episodio 2,
capítulo 2.
Capítulo 2,
parte 1.
Y después.
No vayamos por ahí.
Ya está,
dejámoslo. Gran noticia para los fans del balompié, amigos. Muchos usuarios de FIFA 15, entre los cuales nos incluimos, ¿no? Se habían quejado de que los porteros eran demasiado lentos y que les colaban los goles por todas partes. Vamos, como un simulador de casillas. Un chiste de fútbol, he colado, No lo entiendo.
¿Quién es Casillas?
No entiendo ni mi propio chiste. Bueno, que nada, que Electronic Arts, EA Sports, siempre al quite, han anunciado que están por sacar ya un parche para arreglar las porterías. Coño, llaman al interfono. ¿Quién será? ¿Quién es? Hola, perdón, sí, dígame.
Oiga, que soy de Electronic Arts. Ya le va el telefonillo de la portería.
Ah, muchas gracias,
Arreglado.
Hala, gracias. ¡Qué mierda!
A esto hemos llegado. Esto es lo que pasa por currar por las mañanas.
¡Ay, por favor! Los ensayos era cutre, pero en directo no es más.
Sí, es cutre.
A mí me gusta.
Fukui lo está grabando con asas de GoPro, porque como es youtuber.
Bueno, amigos, hablemos de cine. Se hacen muchas pelis de videojuegos, pero ¿y series? ¿Qué pasa con las series? Esta música es interesante que lo digas, porque no sé quién decía el otro día. Decía, se hacen muchos remakes de pelis de videojuegos, pero no la que toca. No la que toca. ¿Cuándo vamos a ver un remake de Mortal Kombat? Pregunto.
Porque no puedes superar las originales.
También, de verdad. Pero bueno, lo dicho, series de videojuegos, ¿por qué no? De cómics no paran de sacar, que si Daredevil, que si los X-Men, que si no sé cuántos. ¿Y los videojuegos qué?
¿No te has enterado
de qué?
Aparte de esta.
¿De qué?
¿Sabes que la siguiente de Resident Evil, que tú estarás contento, hijo de puta?
Sí, pues, es la última.
Es la última. Vale. Pues la misma productora, sí. Después de la película, va a empezar la serie de Resident Evil.
Cada semana, Isaco. Cada semana tú ahí, bajando los capítulos y viéndolos y tocándote.
Seguramente no estará Mila Jovovich, pero seguro que pone una Marimachi igual.
Bueno, Warner Bros. Ha anunciado que van a sacar su propia serie de televisión de Mortal Kombat, que teóricamente enlazará con el próximo Mortal Kombat X.
¿Porno?
Versión porno, sí. Y bueno, está bien, ¿no? Que hagan una serie, pues yo creo que está muy bien. Y además, no te lo vas a creer, tenemos los primeros minutos del capítulo 1.
¡No jodas!
Sí. La productora Chamaquito Inc. Bueno, se ve que son muy fans de este producto. Momento. Y del programa nos ha mandado un teaser.
Chamaquito Inc, estos me suenan. Que habían... ¿Quién es ese hombre? Referencias añejas.
Pero, Alacrán, yo no masacré a todo tu clan ni maté a toda tu familia. Fue el brujo Quan Chi.
¡Mientes bajo cero! ¡Tu boca solo escupe mentiras! ¡Juré matarte! ¡Y por todo mi árbol genealógico, que perecerás!
¡Alto ahí! ¡Soy Raiden, dios del trueno y vuestro hermano perdido!
¡Milena, soy yo tu hermana!
Kitana, esto ya lo sabíamos todos.
Pero es que no sabían en qué. ¡Soy un hombre!
¡Y yo soy una mujer!
Pues me había dicho, pero soy pacifista. Y soy dios del trueno, pero lo que hago es lanzar rayos.
¡Pues yo!
Es ese hombre que me mira y me...
Aparte de referencia viejuna, pero ¿qué mierda?
¿Qué le ocurre a Scorpion? ¿Qué le ocurre a Scorpion al Alacrán? ¿Qué le estaba haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Siguiente
¿Ya capítulo. Te has enganchado esta mierda?
El siguiente capítulo, por favor.
¿Por qué iban todos a caballo? No entiendo.
Siguiente capítulo.
Yo sé cómo acaba.
Para. Atención.
¿Qué ha pasado?
Noticia de última hora.
¿Qué ha pasado?
Jed Raymond abandona Ubisoft.
¿Quién era Jed Raymond?
Pues...
¡Mira que no conoce a Jed Raymond!
¡Coño!
¡Falócratas! ¡Que eso es una falócrata!
¿Quién ha colado aquí a la True Gamer Girl?
¡Cerrad la puerta! ¡Cerrad la puerta!
¡Se ha ido una compañera!
¡Fuerte la True Gamer Girl!
¡Pero bueno!
¡Machista! ¡Falócrata!
¡Pero cerrad la puerta ya!
¡Cerrad la puerta! ¡Cerrad la puerta!
¡Por favor!
¡Joder, tío!
¡Hoy por favor de Dios! En fin.
¿Por qué deja la puerta abierta?
Eso me pregunto yo todos los días. En fin. ¿Os acordáis de Surgeon Simulator, queridos amigos? ¡Uy! ¡Qué bien esta música! Me pone de muy buen humor. ¿Os acordáis de Surgeon Simulator? Los creadores del juego han anunciado esta semana su próximo título. I am Brett.
I am Groot.
Es rollo esto. Soy leyenda, ¿sabes? Título super post-apocalíptico. Soy pan.
I am Brett, un simulador de rebanada de pan. Con el doble horneado.
No...
Según palabras textuales de sus propios desarrolladores, este juego va a ser la bella historia del viaje épico y emocional de una rebanada de pan que se embarca en una aventura para acabar siendo tostada.
Tú eres tostada, yo pegamento.
Sí, un poco así. Como no puede ser de otra manera, hemos vuelto a llamar al señor Simulator, John Simulator, para que nos comente el nuevo juego que esta gente va a sacar.
Mentira. Ese juego es mío, pero les he dejado a estos señores que me lo programen. No se habían olido la tostada.
Sí, ahora cambió la voz a John Simulator de repente, pero yo haré como que no he escuchado esto último, pero háblenos del juego en sí, señor Simulator. ¿De qué va la cosa?
El juego comienza
ahora, donde acaba.
Farming Simulator.
Gracias.
Cuando un rumano que recoge trigo y hace pan para su familia.
Perdón, ¿cómo?
Aunque la primera idea del guión fue la de hacer un simulador de lesbianas.
¿Qué?
Por aquello del rollo bollo.
No sé.
Pero no conseguíamos financiación.
No, no me atrevo a preguntar, pero... Entonces, ¿cómo lo hicieron para conseguirla?
Abrimos un Kickstarter.
Ah, mira, se montaron al carro del mecenazgo, está bien.
Por supuesto. Mire, si lo hicimos bien, conseguimos 1000 backers. Lo pilla, horneadores. Horneadores.
Panaderos.
Panaderos.
Bueno,
no entiendo su idioma.
No, ni su voz, que va y viene. Es fantástico. Bueno, da igual. Mire, márchese, no nos haga perder más el tiempo, que fíjese qué hora es. Y
déjeme al menos que les hable de los DLC.
Venga.
Vamos a poner elfos de la Tierra Media.
¿Elfos?
El primero, el elfo panadero. El del pan. El del pan.
Ese chiste ha salido quemado. Ya salió quemado.
Churrascado, churrascado.
Doble corteza.
Triple horneado.
Cuatriple horneado. O sea,
cuando tostas el pan y con el cuchillo tienes que quitar todo y al final no queda nada, tío. Dice,
y viene la madre y dice, eso es cancerígeno.
Sí.
Importante. Usted sí que es cancerígeno, señor Simulator. Mire, ¿sabe lo que dicen, no? Que a falta de pan, buenas son tortas. ¡Venga para acá! ¡Que la voy a dar! ¡Toma!
¡Ay!
¡Hombre!
¡Ay!
¡Venga!
¡Uy!
¡A tu casa!
¡Ay!
¿Qué te ha sido servido?
Me duele.
Dicen en el chat que el final boss es Punset. Para aquello de doble horneado.
Vienes a mi casa. Muy bien. Bueno, venga, sigamos con el programa. Es que esto ya se ha perdido. Bueno, vamos a cerrar
Esto. Cerramos con esto, con la gilipollez.
Cerramos con esto. Porque mucha gente monta su propio equipo de eSports para darle al LOL y ganar millones y tal. Pero los últimos sabes quién han sido, la web de YouPorn, que seguro que sabéis de qué va, panda de pajilleros, han dicho que van a montar su propio equipo de eSports dedicado al Dota 2, al LOL y tal. Y tenemos aquí una cinta VHS con el vídeo promocional, ¿no? De que nos hace un camionero, dice aquí. Ponme el anuncio promocional del equipo de YouPorn, por favor. Música.
Hola, gamer. ¿Buscas una salida?
Tienes lo que hay que tener para jugar a los juegos más calientes del momento. ¿Tienes un gran juego de muñeca? ¿No te importa jugar con los dos, con los joysticks de dos en dos? Únete al equipo de eSports de YouPorn, donde te esperan los rivales más duros del momento. Penetra en un mundo lleno de nuevas sensaciones. Tanquea las torres más grandes del LoL en una orgía de diversión multitudinaria. Practica el teabagging más extremo en nuestras partidas de Call of Duty. O empuja sin piedad hasta que tus adversarios lloren en nuestro grupo de Dota 2. ¿Y si no eres profesional? Apúntate a nuestras partidas amateur y teen, donde los miembros más potentes de nuestro equipo ensancharán tus conocimientos. Podrás practicar tus habilidades orales con gente de todas las razas y podrás llegar a lo más profundo del juego online. YouPorn eSports, tu salida.
Lechazo.
Pensad que esto en Sudamérica lo están escuchando a las 3 o 4 de la mañana. Hay gente que ahora mismo tendrá problemas muy graves.
No,
si lo está haciendo con cascos.
No, porque dirán, joder, así los vecinos se piensan que estoy chingando.
Se me ha colado la otra pestaña del navegador.
Volvemos enseguida.
Hemos acabado así la primera hora de verdad.
¡La has dicho tú! Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis escuchar en directo en RadioDespi.com y en RadioBattleToads.com o también en diferido en Euska Digital y Dime Radio. Estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con /PortalGameOver, y además en Twitter nos podéis comentar cosas con el hashtag RetarsGeo. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting. Podéis hacerlo, pues bien, yendo a nuestra página web PortalGameOver.com y entrando en la tienda de camisetas, o directamente donar dinero a nuestro hosting en PortalGameOver.com/donaciones. Así nos podéis ayudar a pagar la factura. ¿Qué cosas tengo por aquí que comentar?
¿Qué tienes?
¿Qué tengo por aquí? Tengo un par de cosas. Por ejemplo, el documental detrás del juego de los amigos...
Xavier Pou Goyanes.
Xavier Pou Goyanes y Blissy. Marina Amores.
Es un hombre, es un amor.
Sí. Que han presentado en la segunda parte de su documental. La primera fue detrás del juego Beautiful Games,
sí.
Que estuvieron hablando con Kevin Serda.
Que ya no está ahí.
Y no, por eso lo sacaron. Y,
por eso lo sacaron, porque salió en el documental.
Sí, bueno, salió el documental, se iba y sacaron el documental, ya está.
Aprovecharon el tirón.
Exacto. Y la segunda parte del documental, que es como hora y pico de documental, que habla de los juegos, desarrollo de juegos independientes, se presenta el viernes.
Espera, que ha muerto la GoPro de Fukui.
De Fukui no, de
Isaac, es que es mía. Ah, el viernes 31 de octubre en Barcelona se estrena la segunda parte de este documental, hora y pico de documental hablando de videojuegos. Si queréis saber lo que es el desarrollo independiente de videojuegos en España, no lo podéis perder. Viernes 31 de octubre a las 7 de la tarde en la Escuela de las Nuevas Tecnologías, en el mismo centro de Barcelona, en la calle Diputación 231.
Move.
Así que lo sabéis, documental detrás del juego, el viernes a las 19, el viernes 31 en Diputación 231. Y además... tenemos concurso de Otogami.
Hombre, Otogami. Otogami ha cogido una seta. ¡Power up!
Exacto. Exacto.
Mira, va a coger Otogami o va a coger. El perro Otogami coge un power up. Es fantástico.
Tiene como ardores, ¿no?
Ya sabéis. Dame sal de frutas.
Es una extensión cojonuda. Hombre. Que entréis en la tienda en la que entréis.
Sí.
Te parece un aviso diciendo: ¡ojo!
¿Dónde vas tú a comprar eso a ese precio?
O te dice, bien, aquí este es el más barato.
Aquí sí.
O te dice, ojo, que aquí tienes tres tiendas, te lo ponen más barato.
Claro, yo me
imagino. Contando los gastos de envío, poca broma.
Yo quiero, Otogami desde aquí, Bonilla y compañía, lanzo el reto. Igual que hubo aquella, en los 90, hubo aquel momento en que en los 95 ponían una chica desnuda que bailaba encima de la barra de inicio, ¿te acuerdas? Eso sí. Es tan casposo. Que hagan el perro Otogami
bailando.
Que se pasee por encima de Windows, de la barra de Windows, y que diga, eso no, eso es caro.
¿Qué?
Yo lo veo.
Bueno, tenemos un bonito concurso. Si estáis escuchando el programa en directo este fin de semana, pero si no, si estáis escuchando el podcast, este fin de semana también ha habido.
Sí.
Encontraréis un tuit de Game Over hablando, diciendo: con Otogami Power Up, comprar videojuegos like a vos. Siempre sé dónde está el mejor precio. Joder. Y además el enlace. Y RT, please. Joder. RT PLZ, que es muy de Twitter.
Suscribe, please.
Exacto. Pues los que retuiten este que no hace falta ni seguir ni Otogami ni nada. Los que retuiten este tuit participarán en un sorteo del Lords of the Fallen.
¡Hala!
Juegote de Lanzarote que sale el próximo día 28 para PC con clave Steam.
Otogami.
RT, like, subscribe, please.
Pide retweet. Muy bien, pues ahí está, Otogami Power. ¿Hay más? Tío, que mira la hora.
Perdona, porque si hemos hablado de Twitter, habrá que ir a la sección del Twitter de la semana.
Ah, qué bien. ¿Qué es esto?
Ay, hombre, lindo. ¡Canante!
El sonido del futuro. Futuro.
es lo que venía con el Winamp. Ayer hice guisado de carne para comer mientras escuchaba Game Over. Fijo que me ha quedado soso como sus gags. Gracias a Sadapi. Gracias.
Muy bien. Ahora vamos con la... Gracias a todo. Gracias por todo, pero ahora tenemos que ir a la sección número uno del mundo. ¿Tenemos cuña?
Puede que sea.
Pongámosla.
La maldición de la perla pocha. Una sección de...
¿A qué tocas?
Bienvenidos, aprendices de pirata, mi humilde morada. Pasad y sentaos. Tengo que daros una advertencia en vuestra aventura. Todo cofre del tesoro que encontréis enterrado podría tener una maldición oculta, una que os haga que nunca volváis a desenterrar ningún otro tesoro, o que se os pudra el cerebro, o incluso os volváis locos como yo. Hoy os voy a hablar de la más terrorífica de todas, la maldición de la perla pocha.
Acá sí, cada vez que comienzas una sección nueva, tienes que hacer vocecitas. No tienes bastante con la primera hora.
Le gusta.
Para una que me sale bien,
así.
Coño.
Esa, yo estoy con Fukuoka. Toda la sección.
No,
hay
huevo.
Y luego muero. Va.
Venga, va. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
A veces en el mundo del videojuego nos encontramos que con alguno que sea un soberbio, que sea, ya sea soberbio del montón, a veces ocurre que alguna mecánica, como la puta torre del Phantom Hourglass, algún minijuego como las putas fases de ametralladora, el sistema de combate o de exploración, o como la minería del Mass Effect, son tan malos que hacen que el juego no vuelva con una nueva parte, desaparezca de nuestra memoria colectiva, o en la siguiente parte se rehaga para que esto no vuelva a pasar. Esa es la maldición real de la perla pocha. En esta nueva sección vamos a ver algunos de estos juegos que poseen en su interior una perla, pero no una perla preciosa, sino una que hace que todo el juego atufe y la experiencia final acabe con un mal sabor de boca. Hoy hablaremos de todo un clásico de PS1 que no se salva de tener unas cuantas. Hoy vamos a escuchar las perlas pochas de Background Story. Situemos la aguja del reloj histórico en el año 2000.
Temporada cero.
El juego, como era costumbre, salió en diferentes fechas según la región. Febrero en Japón, mayo en América y junio en Europa. Pero siempre, 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 un poco antes que la salida en el mismo año de la PlayStation 2, que salió entre marzo en el país nipón y octubre y noviembre en América y Europa. Para el título fue fecha clave para las ventas, ya que la gente no hacía más que pensar en la siguiente generación, y acabará impactando en ello, como veremos más adelante. Pero ahora vayamos al juego en sí.
Vamos a ver, Background Story.
La historia de Ashley Riot es bastante bien conocida por todos los jugones de ese juego. Y para los que no, el juego trata de la investigación por parte de nuestro protagonista de la relación entre el líder de un culto religioso con un miembro del Parlamento de Valendia.
¿De Valendia?
De Valendia.
¿De Valendia?
No Valencia.
Uy.
Investigando las ruinas del pueblo de Lamont, nos veremos inmersos...
¿En Valencia habrá un francés?
Sí, Esta es rara. Nos veremos inmersos en una trama llena de magia, brujería y recuerdos olvidados.
Qué
demasiados.
Buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Tiene una pintaza guapa, guapa.
Bajo esta premisa, ¿eh? Esta premisa, oye, tenemos una suerte de action RPG con exploración de mazmorras y un poco de puzzles.
Sí, pues eso yo lo recuerdo con muy buen cariño. Sí, sí. Este juego estaba muy bien, ¿no? Casi.
Sí, pero hablo de suerte porque ahí radica la primera perla. O perraza.
Pocha.
Pocha. El sistema de combate, que es el pilar del juego, puede que nos acabe resultando de lo más soporífero y aburrido con el paso del tiempo. Este sistema, a ver, vamos a basarnos, a ver, vamos a verlo. Se basa en deambular por el mapeado, dándole a un botón. Ahí, venga, todo el rato dándole al botón. Para que Ashley salga. De Ashley salga una malla de, boya, de bola
una,
verde.
Una malla de bola.
Una bola de malla verde. Ah. Ahora, mejor, ¿eh? Que representa el alcance del arma. O magia. O sí, como cuando estamos estirados en el sofá, sí, intentamos alcanzar ahí el mando a distancia. No
a
llego.
¿A ti te parece una bola de malla cuando vas a coger el mando?
A mí me parecen muchas cosas. En mi cabeza, siempre.
Sí, 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 sí.
Si tenemos la suerte de que el enemigo caiga en ella, como si llegamos al mando, ¡ay, le hemos tocado! Podemos elegir una parte del cuerpo y asestarle un golpe, o varios, si realizamos un combo, en el que iremos pulsando varios botones designados en el momento adecuado, para seguir golpeando al enemigo sin parar hasta que muera. Uh-huh. Cada golpe asestado nos subirá unos puntos en una barra que se llama riesgo, que nos dificultará cada vez más acertar los siguientes, o recibir más daño de los enemigos. Para bajarla, hay que dejar de luchar y correr para que baje y además no nos toquen y no nos hagan daño. O usar combos o consumir algunos ítems. Si viéramos a otra persona jugando, parecería el videojuego de un cani de gimnasio, sí, con una camiseta de esas que marca peltorales, deltoides, que lanza constantemente un sonar para tontar enemigos.
Se va desnudo el prota.
Sí, sí.
Va desnudo el tío de cintura para arriba.
Como los canis este verano, van claro, iguales. Sí,
con
sí,
el pelo, igual a pelo que me lleva, también un poco cani, ¿eh? Ese sí, juego.
Bueno, lo que en un principio es una buena idea, se vuelve un combate plano, con constantes parones para elegir la zona a la que atacar, creando un combate a medio camino entre un juego por turnos y un juego de acción. Y si añadimos a esta mezcla los combos, el juego se convierte en una suerte de quick time events infinito. Y digo infinito con razón, ya que a medida que vayamos pegando, la barra de riesgo irá aumentando. Y cuanto más alta, los combates se vuelven en una ensalada de fallos, ataques de un punto de daño, uf, y carreras a lo Benny Hill ahí alrededor del monstruo para bajar el nivel de un riesgo estratosférico. IGN, el cual le daba una nota de 96.
Madre mía.
Apuntaba que el sistema era difícil, muy difícil para novatos e incluso para expertos, debido a tener que realizar un exhaustivo conocimiento de las propias armas y de la personalización de estas. Y le daban esa nota. Muy bien, ¿no?
Muy bien todo.
Años más tarde, allá por octubre de 2008, Bethesda sacó Fallout 3. ¿No? Lo conocemos, todos lo hemos jugado. Mira, claro, y sacó por sí, dos y pico,
ahora,
se lo ha comprado.
¡Ahora!
Un juego que hacía servir un sistema parecido de combate, el llamado BATS, el Volte, casi sí, Targeted System. Ese. Lo que hizo bien aquí Fallout es la posibilidad de alternar entre el tiempo real y el sistema de apuntado de blancos.
Claro.
Dejándote así poder jugar en tiempo real, por un lado, o parar el juego, pensar, apuntar las partes deseadas tantas veces como te dejó los puntos de acción y atacar.
Bueno, permitía la combinación de ambos factores. ¿No? Pero en Bagrant no, Bagrant es siempre lo mismo, era un rollo, todo el rato igual.
Es que una mezcla parecida debería haberse usado en el juego, ya que la visión 3D isométrica que tenía le habría permitido y no habría sido tan pesado el resultado.
Bueno.
Armas, ¿no?
Armas
hemos dicho.
Muchas armas, sí.
¿Eh? Ashley, ¿eh? Ashley, no la del Mass Effect, como decías tú.
La
no,
que
no,
nadie deja morir.
Esa.
¡Va!
Pues será durante el transcurso del título un arsenal considerable de armas y armaduras. En algunas habitaciones podremos pararnos para desmontarlas, sí, y crear nuevas o mejores.
Combinarlas, ¿no? Hacer mejores armas.
O peores, incluso.
O peores.
El sistema de armas posee una gran variedad de tipos de golpeo y afiliaciones. Por ejemplo, un martillo hace daño de aplaste, ¿no? Lo típico. Sí. Una espada de corte, sí, y una ballesta de penetración.
Sí.
De penetración, como decía antes Pengo, sí.
Sí, sí, sí.
Y al ir atacando a los enemigos, estas ganarán afiliación a ese tipo. Como golpear a humanos, cada vez haremos más daño a estos, pero menos a otros tipos. A lo piedra, papel y tijera, ¿no?
Sí.
Si juntamos la afiliación al tipo de golpeo, será un baile de diversión y desesperación. Porque puede ser que una batalla la ganemos muy fácilmente, pero con otro tipo de enemigo no hagamos nada de daño y muramos. También puede ser que nos estemos una hora juntando dos armas de la hostia. Ahí, venga, quito sí, esto, sí, pongo sí, lo otro. Y acabamos haciendo menos daños que con sí, las anteriores.
Esto pasaba y mucho.
Y te tiras una hora, ¿eh?
Sí.
Y si sumamos a esto que algunos enemigos solo son débiles a un tipo de arma en concreto creada con materiales especiales, el juego se vuelve un chiste. y más cuando nuestro inventario es tan pequeño que solo puede dar cabida a un conjunto ínfimo de armas, armaduras y varios objetos. Encima, lo peor es que como es tan pequeño, tenemos que estar mirando alguna guía o algo. Imaginaos, en aquella época, con nuestros modems, teniendo que ir a mirar GameFAQs.
Que era indispensable, no podías jugar sin una guía realmente, ¿eh? Ahora que me acuerdo yo...
Nada. Por ejemplo, si ponemos este sistema, algo parecido a Dead Space, pues desmontar el arma y montarla. Pero el resultado es mucho, mucho más agradecido. En cuanto a la cámara, el título es otro cantar. Este juego llegó, para mí, un poco demasiado pronto al mercado en cuanto a la gestión de cámaras. Porque si hubiera salido un poco más tarde con los estándares de Play 2, que recordemos que salió el mismo año, la gestión de esta hubiera sido mucho más con el analógico. Uh-huh. Porque teniendo que usar el L y el R para mover la cámara...
Claro, pero no era estándar todavía el uso del DualShock.
Exactamente. Es posible que la perla pocha de este juego no sea solo el sistema de combate, ni el sistema de creación de armas, ni el inventario o la cámara. Es que, quitando la música y el genial argumento, todo el juego es una perla pocha.
Muy bien.
Todo. Según VG Charts, no llegó ni a vender 1 millón de unidades. En todo el mundo. Ni siquiera llegó a traducirse a más idiomas que al inglés. Un juego considerado de culto con una nota media de Metacritic de 92,
es
raro que no llegara a vender tantas unidades. Siendo incluso superado en ventas por juegos del mismo estilo como Legend of Dragoon, Parasite Eve o incluso Bob Esponja Super Esponja.
Ah, lo ganó en ventas.
Incluso. Haciendo un pequeño estudio entre los oyentes de Game Over, he lanzado esta semana pasada una pregunta de qué es lo que nos gusta y he recuperado unas cuantas respuestas.
Rápidamente, por favor.
Sí. Carlas, el RAC78, dice, el final abierto y que ni hubiera una segunda parte. Correcto, Carlas. Las perlas pochas son como los premios Darwin. El reconocimiento es que no dejes descendencia. Claro, en este caso, que no se haga una segunda parte.
Correcto.
Y para acabar, recordad que esta sección es totalmente subjetiva. Así que, si no estáis de acuerdo con mi opinión, venid y traed donuts y lo discutimos tranquilamente.
¡No estoy de acuerdo!
En otro orden de cosas, ya tengo un plan de juegos que repasar para esta sección. Ah, ¿eh? Pero si queréis y os hace ilusión alguno en concreto, enviad un tuit con el hashtag perlapocha a Portal Game Over y a Kashikurogane. Y evaluaré su pochidad. Su pochidad. Y para el mes que viene pasaremos de una joya pocha como este Wagner Story a un truñaco pocho de proporciones épicas. Laser Suit Larry, Box Office Bust. Y os dejo con un consejo. Si a un shooter competitivo le ponéis buena historia, en la siguiente entrega, seguid con ella o no habrá una tercera. Llamadlo consejo, llamadlo Battle Feedback Company.
¡Ah!
¡Sí, señor! Ahí queda el briconsejo de... Ya que si vamos con el juego de la semana, vamos con Shovel Knight.
Quince temporadas, ¿eh? Ha tenido que engañarme a Casi para que venga a Game Over a hacer un juego de la semana, después de 15 años. Pero no es que sea vago, que sí, ni que juegue a cosas de hace un siglo, de las de esta cesta MediaMarkt, que también. Lo que pasa es que dicen por aquí algunos señores de rojo que soy un poco troll con mi gusto en los videojuegos. Lo que pasa es que soy un incomprendido.
Sí, los cojones.
¿Vale? Pero ahora no he venido aquí a hablar de mí mismo.
De tu libro.
Exacto. Vamos a hablar de lo que interesa. Estoy dispuesto a hablaros de un juego que tocará la fibra sensible de todos los nostálgicos. Un plataformas de
corte... No ha colado.
Este término yo lo acuño. Un plataformas de corte clásico como los que ya no se hacen. Un juego que le gustaría a vuestras madres, repleto de hierro y minerales. Hoy, Shovel Knight es nuestro juego de la semana. En la primavera del año pasado, Yacht Club Games, los del yate, el yate del club de yates, un equipo formado por antiguos integrantes de WayForward, que es una empresa que se dedica sobre todo a hacer licencias y demás, pero que tiene juegos como Shantae, el DuckTales Remastered lo hicieron ellos también, que casualmente está radicada en Valencia, California, presentó un Kickstarter. sí, es cierto, todo esto es cierto. Esta gente presentó un Kickstarter de su primer proyecto, un juego inspirado en las plataformas más icónicos de la NES y protagonizado por un caballero que, para Enriste, debe atravesar el mundo para rescatar a su compañera de aventuras, o algo, porque es lo compañero o compañera es un tema que habría que tratar. De las garras de una malvada hechicera. Este juego, además, el amigo Akashi fue backer.
¿Ah, sí?
Que, sí, sí.
Doble horneado.
Mira, y Fukui.
Estoy rodeado de backers.
Fukui, dime a qué no le hace Baker, porque madre mía.
Exactamente.
Es el Tom Baker del mundo del
Game Boy. Tom Baker. Se nota que le sobra la pasta.
Sí.
Pero
todos juntos hacen los Baker Street Boys.
¡Ah! No. Que se financian algo. Pero bueno, por aquellas cosas del destino, vete a saber qué, el juego llamó la atención de la gente y rápidamente superó la humilde, entre comillas, petición de $75,000 para llegar a cuadruplicarla. Joder. Ojo, $310,000 y acabando el Kickstarter 15 días antes de lo previsto. Viendo las capturas del desarrollo, uno entiende el éxito. Es decir, los autores pretendían capitalizar el éxito, la gran cantidad de seguidores que dejaron los Mega Man clásicos, Pato Aventuras, DuckTales, Super Mario Bros. 3... Todo esto dándole lo mismo, pero con herramientas actuales. Sin esconderse y sin engañar a nadie. Ellos mismos lo decían. Es un juego de 8 bits de nueva generación. Algo más de un año más tarde, con un poco de retraso, por fin apareció el resultado. Shovel Knight llegaba a Windows, a Wii U y a 3DS. Wii U y 3DS todavía en USA y próximamente en Europa también. Siempre en forma de descarga digital, con la misma promesa de extenderse a más plataformas, como luego sucedió con Mac, Linux, la versión que he jugado yo. Por eso estoy aquí.
Ajá.
Y siguiendo el camino de otros juegos nostálgicos, como Cave Story. Mecánicamente, Shovel Knight es lo que prometía. Es un cruce entre DuckTales y Mega Man, ¿no? Con unos toques de Super Mario Bros. 3, un poco de Castlevania 3, Link's Awakening, es la primera juego que les hace un homenaje a este juego. Como el nombre indica, nuestro protagonista, perdón, el nombre indica, nuestra principal arma es una pala. Un elemento de obra y jardín que tanto nos sirve para golpear a los enemigos como de saltapic, que si nos ponemos ochenteros a saco, para rebotar en las plataformas que así lo permitan o para destrozar paredes que ocultan el acceso a zonas secretas. Según recorremos el mapa del juego, también podemos encontrar diferentes objetos mágicos que amplían nuestro inventario de capacidades ofensivas o defensivas. Están las típicas bolas de fuego para matar a distancia, están las dagas cohete, los anillos para entrar en fase o nuestra propia plataforma motorizada de bolsillo, que no está mal, no es muy útil, pero... Astilugios en general útiles. Bueno, como decía, uno más que otros. Pero si queréis todas estas cosas tan chulas, vais a tener que pagar por ellas.
¿Qué me dices?
Sí, sí, no os asustéis, tranquilo. No hay DLCs todavía, ni es free to play. Hablo de dinero del juego. El dinero en Shovel Knight es bastante importante, porque tiene un doble uso. Por un lado, es la pieza de intercambio entre los comercios de los juegos, es decir, es con lo que pagaremos las ampliaciones y demás. Y por otro, y esto es de lo que más me ha gustado del juego, es una hábil solución para hacer más asequibles las plataformas clásicas. Por una parte, cuando nuestra vida toca fondo en Shovel Knight, perdemos el botín, ¿vale? Queda volando donde está nuestro cadáver, en espera de que volvamos a recogerlo. Y si somos lo bastante hábiles como para volver a alcanzar la zona donde hemos muerto, podemos recogerlo, continuar con el bolsillo intacto y no habrá pasado nada. Si no, nuestra cuenta corriente se seguirá dividiendo cada vez en cantidades más pequeñas hasta que lleguemos a cero.
Igual como el Dark Souls, ¿no? Que tenías que volver allí para conseguir las almas y si no las podías perder, ¿no?
Exacto, un poquillo por ahí. En la práctica, esto supone que contamos con vidas casi infinitas, pero consigue que no nos lo parezca y además nos recompensa por superarnos. En ese sentido, también es destacable el sistema de checkpoints repartidos por las pantallas. Permite hacer dos tipos de experiencia de juego. Si no queremos calentarnos la cabeza, podemos ir marcándolos y al morir volveremos al último checkpoint marcado. Si somos unos jarcos de corazón y somos tíos duros, podemos romperlos, recoger el premio que nos dan y volver al principio después de cada error. Aquí, cada uno lo suyo. Como persona con una vida y esas cosas, yo agradezco el esfuerzo que han hecho en Jack Club para que el juego sea asequible a todo el mundo. Pero, siguiendo su ejemplo, yo también os voy a ser sinceros. Shovel Knight es un juego para hardcores y para viejunos. Es un ejercicio de nostalgia, por mucho que en otras entrevistas esta gente se haya dedicado a decir «No, esto es una adaptación». No, es un juego viejuno. El aspecto ya dice mucho. Para diseñarlo, han hecho uso de lo peor del planeta, que es la horrible paleta de 52 colores de la NES. Me da igual lo que digáis, era horrible. Y tiene unos gráficos de pixelotes que gritan 8 bits por los cuatro costados. Bueno, más bien gritan 16 porque usan la planeta de NES, pero no las limitaciones gráficas que tenía la consola, lo cual es un acierto. O bueno, o de 12 bits, yo qué sé. Total, el experimento de reproducir el estilo de 8 bits de Nintendo queda un poco forzado y poco natural. Por un lado aprecias el regusto retro, pero por otro te planteas ¿por qué forzarlo tanto? Es decir, en unos puntos encuentras unos fondos acojonantes y en otros el clásico fondo negro de Final Boss. A veces los tiles de la pantalla son muy sencillos, en otros son muy complejos. O te meten unos personajes con mucho detalle en un escenario muy sencillo. ¿Esto de qué va?
Por cierto, que si aún queréis exprimir más ese look retro, en los foros de Steam hay una gente que se ha currado un shader de así como las líneas de televisión antiguas, las scanlines. Y entonces lo puedes poner y ves el juego con las líneas como si fuera un CRT.
Es decir, no...
Eso ya es la hostia.
No queremos que sea retro.
No.
Pero bueno, el diseño de niveles también huele a 1989, tiene sabor de nocilla. Todos los trucos clásicos del género están representados. Las plataformas que se caen, están. Las pantallas con scroll que nos persiguen, están. Las zonas de rebote a saco, están. Las plataformas móviles donde debemos sincronizarnos, están. Las zonas de sombra que son un puto infierno, una mierda, y no las echaba nada de menos, están. Zonas de agua, también están. Todo. Mientras jugaba en casa, mi estimada Laia, que la cual tuvo que sufrir el juego porque lo estaba jugando en la tele, me iba diciendo, pero ¿cómo sabes que ahora va a hacer eso? Dice, pues indefectiblemente mi respuesta era, porque lo jugué hace 25 años. ¿Cómo no? La música también acompaña e imita a la NES. Si habéis estado oyendo los cortes que están sonando de fondo, os habrá quedado claro el regusto nintendero del juego. Al igual que con los gráficos, Jazz Club ha intentado seguir las limitaciones de la NES, pero saltándose los puntos más peliagudos, por ejemplo, aquellos efectos que te cortaban la melodía y dejaba de oírse la música. Y han encargado a Jake Kaufman, que también trabajó en DuckTales Remastered o en Contra 4, Retro City Rampage, compró unas melodías que si saliesen en cualquier juego de Mega Man, darían el pego. Es más, la propia Manami Matsumae, compositora de Mega Man 1 y 2, ha compuesto un par de temas que están bastante bien. La música en general muy bien, aunque a mí en juego me chirría más, en banda sonora me ha gustado bastante más, pero jugándola no he llegado a apreciarla correctamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué decimos de Shovel Knight? ¿Es un ejercicio de nostalgia pura? ¿Es una actualización de viejas mecánicas a nuevos tiempos? ¿Es un juego de hoy en día basado en los 8 bits? Cada uno tiene una experiencia y un bagaje, no nos vamos a engañar. El mío dicta que es el mismo juego que podríamos haber jugado hace 25 años, una tarde cualquiera. Que sí, que técnicamente está muy bien, que es un juego sólido, pero es que no aporta nada. El homenaje es tan bueno que cada minuto del juego me lo he pasado diciendo, hostia, esto estaba en el DuckTales, hostia, esto estaba en el Kirby, esto estaba en el Mega Man, esto estaba en el Mario, esto estaba en el Castle, donde otros juegos nostálgicos también que me engancharon tenía el factor nostalgia, pero tenía una personalidad, dile Cave Story, Super Meat Boy. Shovel Knight me hace recordar la gran cantidad de juegos clónicos y Shovelware, qué bien traído, que teníamos en la época de los 80. Tal vez, si no vivisteis la época, lo veáis diferente, pero esta es mi visión.
Y nuestra valoración es... del montón.
No sé dónde la ha sacado, la verdad. No sé dónde ha sacado la música. Como decía, bueno, como ya he demostrado en varias ocasiones, a mí, aún si me gustáis, el señor Funes, me gustan los juegos raros. Pero no raros aquello de, oh, qué original, qué indie, qué diferente. No. Estamos hablando de juegos raros, pero raros. Raros con avaricia. Aquellos títulos que piensas, exactamente este tío que ha hecho el juego, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué se ha fumado? Una mente enferma. Una mente enferma como, por ejemplo, el concepto simulador de la tostada de pan, pues le resulta fascinante. Una persona, en definitiva, como yo. Una persona que estas cosas le molan. Claro, entonces a una persona con un serio problema mental, como un servidor, le presentan un juego como un concepto, como Hatoful Boyfriend, que es un simulador de citas japonesas de toda la vida, con la particularidad de estar protagonizado por palomas, pues no podéis imaginar, la cabeza me estalla, me va a mil por hora y dice, hostia, este juegazo tiene que estar en mis manos. Gracias a Saeva, por cierto. Y ha sido tanto lo que ha dado de este experimento, tanto ha dado de Shihato Full Boyfriend, que ha acabado convirtiéndome por el camino en Twitchero. Imagínate, ¿quién me lo iba a decir?
¡La vergüenza de la Dios. Familia!
¿Quién me lo iba a decir dedicándole un videoanálisis de dos largas horas, un sábado por la noche, amigos dedicados exclusivamente a jugar a esto y transmitiéndolo por internet?
¿Y enseñas canalillo también?
Fun. No. Efectivamente, amigos, estoy enfermo, tengo un serio problema. Pero es que para jugar a Hatoful Boyfriend, eso es un requisito. Hace falta, o estás mal de la cabeza, o no te va a gustar, ni te vas a entrar, ni nada por absoluto. En esencia, Hatoful Boyfriend no inventa nada nuevo. Bueno, sí, obviamos el hecho de poder ligarte a una cotorra. En esencia es como le llaman en Japón una novela visual, uno de esos títulos que básicamente te dedicas a leer lo que pasa e interactúas ligeramente con la historia. Ejemplos, pues tenemos por el clásico Phoenix Wright, que es una novela visual. Es verdad que es un juego, una novela visual en la que participas más de lo habitual en este género, un poquito más de lo habitual, pero lo normal en estos juegos es simplemente leer, leer, leer. Son juegos sencillos, juegos de instituto, por ejemplo, juegos de simuladores de citas, en el que básicamente, pues como Love Plus, te dedicas a ligar en un instituto. Simulas un estudiante de primero o segundo curso y te dedicas a echar los tejos a todo bicho viviente. Claro, esto es un género que está muy pero que muy sobado, no nos vamos a engañar. Lo hemos visto mil veces, ¿no? Lo siguiente: chaval va al instituto, chaval conoce chicas, chaval decide tirarle los tejos a una que le gusta especialmente, chaval acaba saliendo con la muchacha, y ya está. Hace 20 años ya jugábamos a estas vertientes de los juegos hentai. Ya teníamos estos juegos que eran lo mismo, lo único que la única diferencia del juego hentai respecto al clásico date simulator de novela visual era que al final había final feliz. Es decir, te tirabas a la tía que te estaba tirando los tejos, efectivamente.
Que la gente era, uy, es que empecemos en estas cosas. Los ordenadores japoneses eran muy extensos. Los sí, de MSX, sí, sí, con esos pocos píxeles, era una maravilla. O sea, es más, por la gracia de... ¿Qué burrada pueden llegar a hacer con esto que no el lecho en sí, que es el hentai?
Vamos, que es un género que hemos visto ya repetido hasta la saciedad. El margen de decisión de estos títulos, insisto, no ha sido nunca muy allá. Como mucho te dejaban elegir, pues, qué clase asistir en el instituto, que eso está bien. No puedes te dejan elegir entre matemática, música o gimnasio. Yo, matemática, gimnasio no, que me pegan. Y a medida de que eliges unas u otras clases que hacer en el instituto, pues te suben los stats. Si te haces matemática, te vuelves más inteligente, entonces atraerás a la chica más inteligente de la clase, y si haces deporte, subas tu musculatura y te atraen más, se siente más atraída por ti la chica deportista. Están todos los géneros típicos del aren manga, ¿no? Está la deportista, la tímida, la inteligente, la prepotente, la tsundere. Están todas y cada una de ellas. Y aparte de esto de decidir a qué clase vas y qué clase dejas de ir, pues nada, puedes decidir en algún momento a qué sitio quieres ir para seguir la historia, y en algún momento también te dejan elegir a qué chica quieres, bueno, chica, ya sabéis, a qué chica quieres tirarle un poco los tejos, con cuál quieres hablar, con cuál quieres interactuar. Y ya está, ya está. Es un juego que no tiene más de sí. Pero es que además entramos en Hatoful Boyfriend, cuyo registro ya de por sí limitado, aquí es todavía más limitado. No os exagero, y están las pruebas en YouTube porque lo subí hace poco, no os exagero cuando aseguro que así a ojo, en 2 horas de partida, no debí tomar más de 30-40 decisiones. O sea, 30-40 momentos de apretar un clic. El resto es básicamente leer. Y además, sinceramente, la mayoría de las cuales no aportan mucho a la historia. ¿Dónde quieres ir? ¿Al lavabo o a la clase? Pues al lavabo. Pues venga, pues al lavabo. Y encima, jugando 2 horas ahí en el Twitch en directo, nos encontramos con un bug. O sea, el árbol de decisiones es súper limitado y yo conseguí encontrar un árbol que no tenía salida. Me conseguí encontrar, llegar a un lugar en que nos encontramos como en Atrapado en el Tiempo. Siempre se repetía la misma escena, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. O sea, encima me encontré con un bug en un juego cuyo margen de decisión es minúsculo. Joder, los demás efectos debían estar en su lugar flipando, ¿no? Nada, muchos bugs, poca decisión. También es lo que presenta un juego de estas características, ¿no? Pero bueno, a ver, que este imbécil no va a contar exactamente porque el juego está protagonizado por palomas o qué. Ya va, impaciente. Tanta prisa tenéis, pues os vais a YouTube y os tragáis el gameplay de 2 horas y os lo escucháis, que también está muy bien.
Oyes voces en tu cabeza, nadie te lo ha preguntado.
Monetizar, hay que monetizar ese vídeo, como sea. Que por cierto, esa es otra cosa curiosa. Esta partida duró 2 largas e inacabables horas, pero mi primera partida, la primera partida que hice, que no está en Twitch, duró 15 minutos exactos. O sea, el juego encima te vacila. O sea, puede durarte una partida 15 minutos o 2 horas. Depende cómo le salga de las narices o de los picos, no sé. En este sentido, como muchas obras de este mismo género, la duración de la partida puede ser totalmente random y algunos de los finales tienen, bueno, miga no, migón. Hay claro, unos 15 finales.
Claro, miga, paloma.
Sí. Gracias a Casi por el apunte. Hay unos 15 finales distintos, a cada cual más extraño, y no os molestéis en demostrar interés en una paloma concreta. En estos juegos, pues, hombre, si le echas en los tejos todo el rato a la chica lista, te acabarás tirando a la chica lista. Aquí no. Aquí es a quien le dé la gana el juego.
Perdona, subes stats para chica lista, le hablas solo con la chica lista y te ligas a la musculada.
A la tonta. Sí, es lo que decide el juego. Es así de absurdo. El juego va a elegir por vosotros el final más raro y absurdo que le venga en gana. Y lo que decía, las palomas. Ahora os voy a contar la historia del juego, que ahora ya entramos. Nuestra protagonista es una chica. Una chica humana, la cual asiste al Instituto para Aves Privilegiadas Champignonation. Aparentemente...
Zofilia.
Aparentemente, no vayas por ahí.
Zoofilia y lesbianismo.
Sí, sí, es, bueno. Aparentemente, debido a un cataclismo distópico chungo ocurrido hace siglos, la humanidad queda prácticamente extinguida y en su lugar toman su papel los pájaros sapiens. El juego no te cuenta nada de esto, salvo en un final especial que solo puede desbloquearse tras pasarse el juego con varios finales. Que yo no he hecho, lo he leído en la Wikipedia. Bueno, estoy dispuesto a hacer eso tanto.
Y ojo, ese final no existía en la versión original, ¿eh? Exactamente. Lo añadieron al remake.
Lo añadieron después, es verdad. Dicho esto, pues conociendo este momento, pues podemos explorar este nuevo mundo, que es básicamente de toda la vida, pero con ligeros cambios para acomodar a las aves, aunque el juego, os lo podéis imaginar, va un poco a vacilarte. Y aquí tratas de usar tu imaginación. Por ejemplo, en un determinado momento del juego, un gorrión dice... Es muy tarde, niña, es muy tarde. Súbete a mi moto que te llevo a casa. Una vespa rosa que vuela por el cielo. Es todo muy chungo, es muy extraño. Sí. No te oigo, Koopa.
Ahora sí, yo tengo una pregunta. ¿El tamaño de las aves es el normal?
No se cuestiona.
No parece, ¿no?
No se cuestiona.
Porque un gorrión te proteja, yo no lo veo mucho.
Bueno,
pero que conduzco una moto.
No, eso te resulta extraño, ¿no?
Funs, un pequeño apunte. En el chat te dicen que busques ayuda.
No. La necesito desesperadamente. Los personajes del juego también la necesitan porque se las traen. Mira, hay personajes como una perdiz gorda, de cuya consulta no vuelven a salir los enfermos. Esto en el Twitch que hicimos, la gente decía: voy a poner médico, cabrones. Un profesor que se duerme por las esquinas, al que llamé Ishako en la partida. Le llamaba, hombre, Ishako.
No, estoy tan tranquilo, miro Twitter y leo: he gritado en directo, te amo, Ishak Viana. Yo, ¿qué coño es,
verdad,
es esto?
Es verdad. Una paloma un tanto emo, que se refiere a ti como el ángel de la oscuridad. Un pichón maño, que solo sabe decir co, entre muchos otros. También estaba Koopa, también había una cotorra que era Koopa porque era adicta al café.
También la mastes.
No, esa no la amé. Vamos, que Hatoful Boyfriend es un juego absurdo, de situaciones absurdas, personajes absurdos y desenlaces todavía más absurdos, no hay que buscarle más. Como juego, es lo peor del mundo. No es variado ni como novela visual y encima se me quedó bugado en plena partida y está en YouTube para que lo podáis ver. Pero es original, es muy original. Y yo la originalidad la valoro mucho, incluso cuando no tiene más puto sentido. Es como Monty Python en palomas, salvando las distancias de Monty Python y sin faltar el respeto a Monty Python. Pero es como Monty Python lleno de palomas y simuladores de citas. Es evidente que no es un juego para todo el mundo, lo he dicho ya, tenéis que estar un poco perjudicado, gente con serios problemas mentales como un servidor. Pero bueno, si os puede la curiosidad y no tenéis ganas de haceros con el juego, que vale baratito, ¿no?
Está vale, 14 euros,
pues Twitch, YouTube... Podéis entrar ya, darle like, subscribe, please. Nunca pensé que diría esto. Subscribe, please.
Eres lo que siempre odiaste.
Sí, soy lo que siempre odié. Y por eso el juego se lleva esta puntuación o algo.
Y nuestra valoración es... del montón.
Amigo Fukui, llegó tu hora.
¿Qué tal? Me gusta esta música.
Sí, pues es de consola.
Ahí lo llevas. Tienes hoy el brazo y saco.
Mira.
En carne viva, ¿eh?
Está rojo.
No pasa nada porque este año no hablamos de PC. Este año la sección es Destripando el diseño.
Ah, me suena el título.
O Destripando suena, la sección. ¿No?
También.
Dado que el año pasado ya dimos por concluida mi anterior sección sobre el PC,
sí.
Este año queríamos seguir con el legado de nuestro querido amigo Fanaquito de Triana,
sí.
Y hablaros un poco más de la industria del videojuego, ya que parece ser que es un tema que os gusta e interesa. Pero como yo no soy un veterano como Nacho, y dado que él ya casi cubrió todos los aspectos en general sobre cómo funciona esta industria, yo he preferido centrarme en explicaros ese gran desconocido que es el diseño de videojuegos.
Claro, porque tú eres game designer.
Exactamente, es mi trabajo, así que creo que puedo hablar de ello con bastante conocimiento de causa. El formato de la sección, ya os adelanto que será temático, así que en cada nuevo episodio os hablaré de cómo se diseña una pequeña parte de un juego. Por ejemplo, los niveles, el gameplay, la historia, los menús, la monetización incluso.
Claro, es que hasta los menús tienen un trabajo de diseño detrás.
Exactamente.
Madre mía.
Básicamente todo lo que nos dé tiempo y lo que tenga un poco de chicha, ¿no? Principalmente quiero que en esta sección aprendáis cosas que os resulten interesantes y curiosas, pero también quiero que os divirtáis. Por eso, en lugar de machacar sobre teoría del diseño, que podéis encontrar en cualquier libro o en internet...
Hay biblias incluso, ¿no?, del tema, que son considerados...
Hay mucha información. Utilizaré la mayoría de veces ejemplos prácticos y os hablaré de juegos que ya están en el mercado y así nos sirven para ponernos en situación.
Muy bien.
Por ejemplo, ¿por qué tal juego tiene un tutorial que para la acción constantemente, o sea, que para la acción constantemente mientras otro no? ¿O por qué un personaje en tal juego no puede saltar y en otro sí? ¿O por qué un mapa tiene ciertos elementos en una exposición o en otra? Ese tipo de cosas. Básicamente lo que viene siendo una deconstrucción de un juego. que es muchas veces como mejor se aprende, o como mejor se documenta un diseñador, y bueno, es observando a los grandes. Pero antes, muy, muy, muy brevemente, ¿qué es el diseño? Porque, bueno, la sección tenía que empezar con esto, explicando qué es el diseño, aunque ya lo explicó el amigo fanático en su día, en su sección, y si no os acordáis, pues recuperar el artículo en el blog.
Claro, pero fanático era más programador, ¿no? Desarrollador, programador, sí. Y tú eres game designer. Es que yo me gusta tanto la palabra game designer, y sabéis que tenemos uno aquí.
Está diseñador de juegos, ya
game
está.
Perdona, game designer.
Game designer.
Ya, ya. Y bueno, tú, entertainer, no te jode.
Ahí está.
El diseño, y cuando hablo de diseño, yo al menos concretamente hablo de no del diseño artístico, sino del diseño de un juego, consiste en crear las ideas y las reglas que hacen que un juego funcione y sea divertido. Así de simple explicar, pero difícil de llevar a cabo.
Claro, ¿cómo se pone un game designer como tú? Un día está en el baño, pues haciendo sus cosas y dice, un diseño, tengo una idea para un diseño. Voy a hacer un... Y empieza ya a evolucionar, pues, ¿no?
Y voy a escribir en un foro y voy a cambiar el mundo del videojuego. Y soy el mejor game designer y no tengo empresa porque nadie quiere mis ideas.
Y me van a robar la cuenta PayPal.
Exacto.
El diseñador, al final, su día a día realmente es comunicar y documentar esas reglas, esas ideas, ese funcionamiento, para que todo el equipo sepa cómo funciona el juego y determinar qué aspectos son divertidos iterando constantemente. O sea, al final, lo que se trata es de que tus decisiones, tus ideas... tengan una argumentación.
O sea, el diseñador es como un nexo. Es como un nexo que está ahí comunicando todas las partes interesadas, ¿no? El artista, el programador, el doblador, yo qué sé, todas las partes integrantes están focalizadas en un tío que está ahí en medio poniendo orden. ¿Podemos decirlo así?
Sí, a mí me gustó mucho la analogía que hizo precisamente Fanático en su artículo, que dijo que si cogemos la parte de programación, el analista, ¿no?, que es el que previamente a que se programe desarrolla el programa, pues es lo que vendría a ser un game designer. Antes de hacer el juego hay que hacer como una plantilla de cómo va a ser.
Esto no se hace ahí sobre la marcha, vamos.
No, exactamente.
Porque si no, hay juegos que se han hecho sobre la marcha y han acabado como han acabado. Lo sabemos.
Bueno, hasta los que no se hacen sobre la marcha acaban mal, imagínate.
También, imagínate, madre mía.
Y pues entonces hoy os voy a hablar de lo que creo que pues... lo primero encontramos en un juego, que es el tutorial.
¡Uy, el tutorial! Este es, ¿vale?, un tema...
¿Y qué tipo de tutoriales hay y cómo se diseñan esos tutoriales? ¿Vale? El tutorial es una de esas pesadillas constantes que tenemos los diseñadores.
Y algún jugador también.
Sí, cierto. Pero hay que afrontarlo en algún momento u otro. De hecho, muchas veces se deja para el final del desarrollo.
¿Qué me dices?
Sí. En mi opinión es un craso error, pero se hace. Dices, no, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y al final llega el último día y dices, uy, hay que hacer un tutorial. Y es que al final, por muy divertido que diseñes un juego con unas mecánicas de la hostia, nada de eso sirve si los jugadores no saben qué hacer o cómo hacerlo. Para ello el método más sencillo es explicarlo, dar pistas e indicaciones, obvio, pero hay muchas formas de explicar las cosas. Veamos, yo lo he calificado de la siguiente forma. El primer tutorial es el que yo he llamado el tutorial para monos.
Para monos.
El que básicamente puedes encontrar en casi todos los juegos para móviles.
Que todo, solo te hace falta decir, vete al baño, bájate la bragueta, sácate la chorra, mea.
Algo así.
Es un poco así, ¿no?
Algo así. Pero además te dicen, aquí está la chorra, aquí está el baño.
Es verdad.
Esa es la clave. Este es el tipo de tutorial que yo personalmente más odio. No solo como diseñador, sino también como jugador. Porque te toman por estúpido y como desarrollador, bueno, me parece que el tutorial es el menos trabajado. Es como si el diseñador no hubiera querido perder ni un minuto más del necesario para hacer el tutorial, como si, bueno, la experiencia de usuario no importara. Es aquel tutorial, como decía, habitual en muchos juegos, contenido fuera del propio gameplay, donde en la primera partida que juegas te bloquean cualquier botón que el diseñador no quiere que toques. O sea, no puedes tocar allá, sino donde simplemente te dicen aquí.
Qué rabia.
Y además te ponen una flechita, normalmente aquí, ¿eh? Por si no lo has deducido, que no puedes tocar en ningún sitio.
Neones rojos, aquí.
Te dicen aquí. ¿Vale? Y te van saliendo mensajitos en la pantalla, ya sea para contarte la historia o para explicarte con más detalle qué es lo que hace el botón en cuestión que acabas de pulsar. Pero al final, resulta que nadie lee esos mensajitos. Los jugadores, de forma mecánica, simplemente van apretando allá donde les dicen, como monos, aquí, ok. Ahora. Cojo los minerales de una mina, ahora designo a un minero, ahora abro el menú, me fabrico un arma, ahora espero, ahora tal, y ya está. Al final, bueno, por repetición acabas aprendiendo, pero por mí eso no es aprender, ni tampoco es diversión, entonces tampoco es interesante. Pero existen.
Existen, sí señor.
Otro de los tutoriales, este ya es de mayor nivel.
Otro más.
Es el tutorial para tontos.
¿Para tontos?
Ya no son monos, ya son tontos.
¿Está diciendo que los monos son más tontos que los tontos?
Bueno, ahí habría un debate.
Tutorial para tontos, a ver, tutorial ¿qué consiste para esto?
Es el típico tutorial de juegos de consola.
¡Ah!
En el que la acción se pausa, o no. A veces se te encierran en un área determinada sin peligro, no hace falta que se pare la acción. Y te sale un mensaje diciéndote lo que has de hacer. Dicho mensaje no desaparece hasta que el jugador realiza la acción deseada. Este tutorial es muy resolutivo, a pesar de que los diseñadores partimos de la premisa que los jugadores nunca leen, o sea, ese es el ABC del diseñador, el jugador nunca va a leer lo que le vas a explicar, y obvian todos los mensajes de texto. Al final el jugador, ya sea por prueba, prueba o error, o porque al final sí que lee el mensaje por agotamiento, acaba por aprender las mecánicas de juego. No es lo ideal, pero es muy eficiente. A veces lo que se hace, para ocultar un poco este tipo de tutoriales, para que no parezca un tutorial en sí, es que los mensajes están integrados de alguna forma. Y en lugar de que aparezca un aburrido pop-up, quizás otro personaje, el que te explica cómo se hacen las cosas.
¡Hombre, Johnny, tienes que hacer esto!
El típico hombre mayor que te enseña, te voy a enseñar cómo se hace esto.
Sí, a mí siempre me han encantado esos pueblos medievales de, ¡oh, aventurero, pulsa A para sacar tu arma! ¿What?
Exactamente.
O el de, ¿no te acuerdas de cómo se saltaba? Hostia puta, pulsa A, coño.
Vale, una pregunta, ¿entraría aquí, por ejemplo, el de Titanfall? Que te encierra en un área y te dice, bueno, tienes que abrir la puerta. Y obviamente dices, solo hay un botón.
Sí.
O el sería momento, eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
O el momento, ¿no te acuerdas de cómo mirar arriba? ¡Mueve el cuello hacia arriba!
Exactamente. Luego ya pasamos a otro nivel.
Otro más.
Que es el tutorial integrado.
Integrado.
El tutorial integrado es aquel que los diseñadores más queremos. Requiere mucho mimo, trabajo e inventiva. Pero cuando lo consigues, ¡oh! Es una gran recompensa para ti y para el jugador. Y es que el tutorial integrado es aquel en el que no se explica nada al jugador de forma explícita. Lo que se hace es darle al jugador las herramientas básicas y mínimas para solucionar o entender una situación y construir todos los elementos alrededor de forma que el jugador entienda qué hay que hacer. A veces con la ayuda de la cámara, enfocando a ciertos elementos necesarios, o quitando de la pantalla cualquier elemento que distraiga y dejando solo lo básico.
Uh-huh.
¿Vale? Por ejemplo, pues llegas a una batalla y pues te enfocan al enemigo, ¿eh?, y te dan una espada. Y tú ya deduces que aquí hay que matarlo con esa espada. ¿Vale? Un gran ejemplo concreto es el de Portal, juego que tiene uno de los tutoriales mejor planteados. Os recomiendo un vídeo de Extra Credits,
está
que es un canal de YouTube,
está muy
en el
bien
que lo analizan profundamente.
Están muy bien esos vídeos, muy muy bien.
Y no lo voy a detallar más porque no tengo mucho tiempo. Pero a mí me encanta el tutorial integrado, me parece una solución
perfecta.
Es el
perfecta. Mejor, ¿no? Es el mejor de todos, en
sí
mi opinión.
Pero luego hay otro nivel.
Hay uno más.
Sí, que es el no tutorial.
¿El no tutorial?
Pocos juegos modernos he encontrado con esta aproximación. Si bien sí que era algo habitual hace años, ya que no se gastaban recursos en este tipo de cosas. Y se daba, por supuesto, cosas como que los jugadores buscaban retos, los videojuegos, o que el prueba y error era la única forma de aprender. Y si no, como último recurso, en el manual se explicaban los controles y anda, para tu casa.
Esto lo pasaba mucho en la época de los 16 bits, ¿no? Que había muchos juegos que jugando
y 8.
Jugando,
entrabas y ya jugabas.
Pero en los 8 se daba por hecho que te ibas a coger una libreta y hacer un mapa, pero en ningún sitio te lo decían. Claro.
Y hay vídeos que lo demuestran, también en YouTube, que demuestran eso, que hay tutoriales que no son tutoriales, pero que te enseñan a jugar. Es fantástico, ya no se hacen de estos, ¿no?
Pocos. Bueno. Y algunos ahora os plantearéis, ¿y por qué se hacen tutoriales de una forma u otra? ¿Qué es lo que determina que el desarrollador decide hacer las cosas de una forma u otra? Pues bueno, al final hay tres elementos que son los que hace que un diseñador trabaje de una forma y decida hacer un tutorial así o asá. Y es, uno, el público al que se dirige.
Uh-huh.
Se da por sentado que un juego más hardcore requiere explicaciones menos básicas, mientras que un juego casual requiere enfrentarse a usuarios que nunca han jugado nada. Dos, el género del juego. Más o menos relacionado con lo anterior, hay ciertos géneros que ya tienen unos tutoriales muy asentados, que se explican las cosas de una forma ya estándar, y la tendencia es copiar aquello, y ya son referencia. O tres, los recursos que se tienen, que al final eso tira mucho, ¿no? Crear un tutorial requiere cierto tiempo, porque hay que hacer ciertos assets, cierta programación dedicada exclusivamente para el tutorial, y eso es dinero. Así que a veces el tipo de tutorial que se haga está inevitablemente ligada al presupuesto. Y no es que sea un desarrollador vago o malo, sino simplemente pues que no le han dado los recursos para ello. Y sin más, bueno, espero que un poquito,
bueno.
Como en el poco tiempo que hemos tenido, os haya abierto un poco más la mente cómo se enfrenta el diseño de un tutorial a la hora de diseñar un juego. Y espero comentaros sus sugerencias para ir mejorando la sección.
Subscribe, please. Muchas gracias, like. Fukui. Muchas gracias, de verdad. Seguiremos atentos a esta sección. Vamos a irnos despidiendo. We'll be right back. porque es tarde o pronto, según se mire, según si os habéis despertado ahora o no. Seguimos aquí a las 11:56 de la mañana. Si no escucháis en horario de podcast, pues no lo sé. En fin, tenemos que irnos antes de nada a agradecer a Mirindo, nuestro amigo Mirindo, que nos ha hecho unas cuñitas muy bonitas.
Sí, sí, muy chulas.
Hay que decirlo. Estaba por la JPOT, así que si os pasáis por ahí, seguro que lo encontráis.
Si lo escucháis en directo desde España, desde Barcelona.
Desde Barcelona, efectivamente. En fin, vamos a irnos despidiendo, amigos. Isako, es un placer.
Nos vemos de aquí a 15 días.
Sí, 15 días, porque la semana que viene es día 1, no hay programa, está todo cerrado. Todo cerrado.
Así está todo cerrado, la radio, todo, la vida en general está cerrada.
Está cerrada totalmente. Saeva.
Pues nada, hasta dentro de dos semanas.
Pues venga, qué remedio, ¿no? Si es lo que hay.
Quiero preguntarte una cosa.
¿A mí? Oye,
en el Hatoful, en el Hatoful es el de la. Sí. En los lavabos, sí. En vez de tazas de váter, tienen estatuas, ¿no? Para cagarse ahí.
No se ven. No se ven.
No se ven.
Pero sí que es verdad que en las cafeterías no hay sillas, sino que hay bebederos de pájaros. Joder. Eso es verdad.
Bien, bien, bien.
Amigos, a Akashi.
Cuando te jubiles, irás a tirar migas de pan a las palomas,
a los humanos,
al parque.
A los humanos.
A los humanos.
A los humanos.
En cuevas.
En cuevas, efectivamente. Cuevas. Nosotros también hemos tenido a Pengo.
Ahora, me voy a apuntar todo esto de Fukui, que me voy a hacer game designer.
Sí.
Voy a hacer un juego sobre palomas.
Muy bien.
Lo va a romper.
Llegas tarde. Koopa.
Acá hay fiesta semana que viene. ¿Qué es la semana que viene?
Día 1, pues, todos los santos.
La castañada.
Ah, la castañada. Sí. Ah, boniatos.
Boniatos, castañas, panayets.
Fem país.
Ah, Berta, tú. Oh, Fukui.
Gracias, hasta no sé cuándo.
Merroso.
Adiós.
Y un saludo de ustedes también se despide. Ahora viene el señor Cine, el octavo pasajero, si estás escuchándonos en directo, así que no vayáis, que seguro que tiene grandes cosas que decir. Y seguro que va a hablar de las películas Tortugas Ninja, que ha sido un subidón, ¿verdad?
No.
¿Por qué?
No lo he ido a ver.
La música del año pasado molaba más.
Jo. Es la única persona que lo dice.
Sí, es la única. Está solo. Está usted solo. Está usted totalmente solo.
Qué lástima.
¿Qué pelea ha ido a ver? A ver, cuénteme. ¿Qué pelea ha visto últimamente?
Unas cuantas.
¿Cuál?
Una muy buena.
¿Una que nos interese?
Ninguna.
Me ha propuesto ir a ver Drácula. ¿Me gustará?
Drácula, dicen que está bien.
Sí, dicen que está bien.
Pero yo no la he visto.
Pues entonces a lo mejor es mala, ¿eh?
Claro,
si a él le gusta, a mí no me va a gustar.
¿Salen cajas de cartón?
¿Eh?
¿Salen cajas de cartón?
¿En dónde?
En la de Drácula.
¿Por qué?
Él no lo entiende.
Búsquelas.
Él no lo entiende a casi. Venga, vamos a despedirnos a todos y nos vemos de aquí dos semanas con más tonterías, muchas más tonterías, porque ya habéis visto el nivel y quedan las peores noticias que se pondrán de aquí dos semanas. Hasta entonces, amigos. Adiós.